En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este día relativamente tranquilo, que se estaba desarrollando con relativa tranquilidad, aunque ha seguido coleando asuntos más o menos turbios que tienen que ver con el fútbol. El fútbol que mira ya a la Liga, irremediablemente, pero también más allá. Y en este caso hablamos del Real Madrid, de los planes de futuro, porque sin que se haya concretado nada, sí que se han acercado posturas de cara a la próxima temporada con algunos jugadores. Son dos objetivos blancos cuya llegada se va acercando. Uno viene de Inglaterra, el otro mucho más cerca. Y los nombres propios son Alexander Arnold, el lateral derecho del Liverpool, y Martín Zubimendi, el centrocampista de la Real. Si recuerdan, en tiempo de juego, Roberto López Ufarte, el exjugador de la Real, ya nos dijo en su día que las posturas entre Martín Zubimendi y el Real Madrid se estaban acercando irremediablemente y que todo apuntaba a que Zubimendi iba a ser jugador del Madrid la próxima temporada. Esa posibilidad va creciendo a medida que pasan las semanas. Y en el caso de Alexander Arnold, recuerden que queda libre, libre al final de esta temporada, y solo ver la furibunda reacción que han tenido los seguidores del Liverpool después de que Fabrizio Romano haya dicho que ya existe una oferta formal encima de la mesa han sido realmente llamativas. Así que parece inevitable su salida de Anfield y la llegada al Madrid. Y una noticia de última hora acaban de publicar los compañeros del diario Marca, que Raúl Asencio ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el año 2029. Experimentará con este nuevo contrato una subida salarial muy importante, que además es una subida salarial que será progresiva a medida que vaya cumpliendo años como jugador del Real Madrid. Enseguida ampliamos todos los detalles de estos movimientos en el Real Madrid, en una jornada en la que continúa la polémica por la presunta manipulación por parte de la Federación que habría favorecido a San Sebastián en detrimento de Vigo para ser sede del Mundial que se va a disputar en España, en Portugal y en Marruecos. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, hoy también ha hablado de la gravedad de lo sucedido.
Es perpéntico y gravísimo. Y ahora de repente vemos todo esto. La señora Tato se lo envía a Louzán y 48 horas después de que Louzán reciba ese correo, Vigo desaparece y queda fuera. Y ya pasó día y medio y Louzán sigue sin hablar, ¿eh? Es que es Louzán el que está en esto de forma continua, continua y continua. Y tiene que dar explicaciones.
Pues lo cierto es que el presidente de la Federación todavía no se ha manifestado al respecto. Hay que recordar, eso sí, que el audio que escuchamos ayer de esa reunión del comité encargado de elegir las sedes para el Mundial se produjo en junio del año pasado, en junio del año 2024. En esa época todavía Rafael Louzán no era presidente de la Federación Española de Fútbol. Ahora sí lo es y por eso le exigen a él las explicaciones. Pero a la salida del 125 aniversario de la Federación Catalana, Louzán pues no ha querido responder a las preguntas que le han hecho los compañeros.
Presidente, ¿va a hablar del tema de Vigo y San Sebastián? ¿Qué explicaciones hay? ¿Quién tomó la decisión? ¿Sabe que Vigo está muy enfadado?
Pues esas eran las preguntas que en ningún caso han tenido respuesta. O sea que por el momento el presidente de la Federación guarda silencio. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Y lo que hemos conocido en las últimas horas puede tener consecuencias drásticas en la Federación?
Bueno, vamos a ver, porque todo apunta, como hablaba el alcalde de Vigo, a María Tato, que para el oyente que, bueno, en las últimas horas le está sonando, María Tato era la directora de la candidatura. Llegó de la mano de Rubiales, primero en el fútbol femenino, venía de trabajar del Athletic Club de Bilbao y, como decimos, era la directora de la candidatura. Se le ha solicitado en el día de hoy, porque de las tres personas que componían la candidatura, ella, Fernando Sanz y Jorge Movinkel, la única que todavía sigue la federación es María Tato. En el día de hoy, tanto la Secretaría General de la Federación como el propio presidente le han obligado a hacer un informe detallado de todo lo que ha pasado para, como decimos, entregarlo tanto al presidente de la federación como al secretario general. Además, era la responsable de esas dos candidaturas de la discordia, porque ya contamos ayer que estos tres miembros se distribuyeron el trabajo de las 15 subsedes. Y la de Anoeta y la de Galicia, en este caso Vigo, la llevaba la propia María Tato. Así que fue la que introdujo esa serie de baremaciones, según la FIFA, que han provocado toda esta polémica con ese borrador, en teoría definitivo, en el que aparece Anoeta y no aparece Vigo. Así que vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas, porque una vez que Louzán lea ese informe, por eso no ha hablado a la salida de ese acto en la Federación Catalana, porque hasta que no lea ese informe no se va a ofrecer una rueda de prensa, no se va a hacer oficial la postura de la federación con esta polémica.
Muy bien, pues esperamos acontecimientos. Esta mañana, por otro lado, se ha hecho oficial la destitución de Javi Calleja como técnico del Oviedo. Como contó anoche Pablo Acebo, Veljko Paunovic es el mejor situado para convertirse en el nuevo entrenador. Tenemos esta noche, hemos tenido ya uno, tendremos más, cuatro en concreto, partidos de clasificación para el Mundial del 2026 de la Conmebol, en la jornada 14. Se ha jugado el Bolivia 0, Uruguay 0. Con este empate, Argentina ya está matemáticamente clasificada. Argentina es ahora mismo la primera en la clasificación. A la una en punto se juega el Argentina Brasil, que viene precedido por declaraciones que han sentado muy mal en Argentina, las declaraciones de Rafinha, en las que decía que les vamos a dar dentro y fuera del estadio, bueno, pues todas esas cosas que en Argentina no han sentado nada bien en un partido al que le hacen falta pocos alicientes más. Y desde luego lo que no hace falta es que se caliente mucho. Bueno, pues ya se ha calentado. Enseguida iremos también hasta el Monumental de River, donde se juega ese partido entre argentinos y brasileños. A la misma hora Chile-Ecuador, Colombia-Paraguay y Venezuela-Perú. Se ha jugado un partido de la fase de clasificación para el Mundial del 2026 en Europa, en la jornada número 2. Israel 2, Noruega 4, con un gol de Sorloth y otro de Erling Haaland. Y se está jugando ahora mismo el partido también para el Mundial de la zona africana entre Marruecos y Tanzania. Brahim es titular en ese partido. Hoy, por cierto, se ha clasificado Irán para el Mundial, después de empatar a 2 contra Uzbekistán. ¿Qué pasa con Irán? Pues que es un enemigo acérrimo y además irreconciliable con Estados Unidos. Y ya saben quién gobierna en Estados Unidos. Pues la polémica está en que Irán está en la lista negra de Donald Trump y habrá que ver si les deja entrar para participar en ese Mundial. Los iraníes jugando en Estados Unidos. Parece ahora mismo algo prácticamente imposible. Hemos tenido amistoso de la Sub-21, Alemania 3, España 1. El gol de España lo ha marcado Gabri Veiga. Hemos tenido partido de la clasificación del Europeo Sub-17, España 3, Austria 3. Ha debutado Enzo Alves, el hijo de Marcelo, y lo ha hecho con un gol y una asistencia. España ha quedado fuera de la Eurocopa y del Mundial Sub-17. Y al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid 96, Olimpia Milán 89. Es una importante victoria, pero ha quedado deslucida un tanto en la recta final porque en el último segundo el Madrid ha perdido el básquet a Veras con el equipo italiano. Y además ha jugado el Barça 101, Bayern 102. Este sí que se ha pegado un tiro en el pie, el Barça, porque iba ganando cómodamente y ha dilapidado una importante ventaja para perder un partido que era fundamental. Y es que además en el Barça, el pívot nigeriano Chimesie Metu se ha roto el tendón de Aquiles en su pierna derecha, así que va a decir adiós a las pistas pues durante bastantes meses. Ahora mismo el Barça sería séptimo y el Real Madrid octavo con 17 victorias. En el Barça, volvemos al fútbol, Cubarsí tampoco se ha entrenado hoy y tiene muy difícil llegar al partido del jueves contra Osasuna. A la salida de la gala de la Federación Catalana de esos 125 años, a Joan Laporta le han preguntado por el partido del jueves contra Osasuna y el siguiente, que será el próximo domingo contra el Girona. Entre un partido y otro habrá 67 horas y no las 72 como mínimo recomendadas por los médicos, por las organizaciones médicas a las que ha consultado el mundo del fútbol. Esto es lo que ha respondido Joan Laporta.
Pedri dijo que se tendría que respetar lo de las 72 horas.
Y yo digo lo mismo que Pedri, se tendría que respetar, pero no ha podido ser, pero evidentemente nos vamos a presentar.
Evidentemente nos vamos a presentar, eso lo dice después de que Carlo Ancelotti dijera que si al Real Madrid le ponen un partido en un plazo inferior a esas 72 horas, el Real Madrid no iba a acudir. El domingo tenemos derbi sevillano en el Villamarín. Ángel Haro y José María del Nido han hecho las paces y han anunciado que el presidente del Sevilla estará en el Villamarín, en el palco del Villamarín, el próximo domingo a las 9 de la noche. Y mañana se juega a las 9 la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenina, en la ida Arsenal 0, Real Madrid 2 o Real Madrid 2, Arsenal 0. En Fórmula 1, noticia también de última hora. Tsunoda es el nuevo compañero de Max Verstappen en detrimento de Liam Lawson. Este piloto lo ha hecho realmente mal las dos primeras carreras del Mundial y eso ha supuesto que Helmut Marko le ha cortado la cabeza y ha dicho adiós muy buenas. Ya no te damos más oportunidades, así que Tsunoda será el que acompañe a Verstappen en los Red Bull. Y en tenis, Novak Djokovic ha anunciado hoy que volverá al Mutua Madrid Open y lo va a hacer después de 3 años. Y hablaremos de Ilia Topuria. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque se ha acabado el matador.
Sí, vaya. Ya lo comentamos aquí hace una semanita más o menos, que lo del matador se iba a acabar y lo que no sabíamos es que nos iba a plagiar, Joseba. Ha cogido el nombre de Pepe Domingo Castaño y se lo ha puesto a sí mismo Ilia Topuria. Ha cogido eso de la leyenda que tanto dice Germán Dovarro sobre Pepe y va a ser el nuevo nombre de Ilia Topuria. Por cierto, le ha mandado otro recadito y se están cruzando muchos últimamente, lo cual me lleva a pensar que pronto se va a anunciar su pelea a Charles Oliveira. ¿Recuerdas que Juanma se lo dijo en el programa especial?
Sí.
Que él creía que su primera pelea en el ligero iba a ser Charles Oliveira y luego ya Makhachev. Pues parece, por los dardos que se están cruzando últimamente, hoy Ilia Topuria ha dicho algo muy bonito. Le han preguntado que si daría un paseo con Oliveira y ha dicho, sí, la verdad que para darle algo cultura a este chico, porque parece que no ha leído ni una página de periódico en su vida. Con lo cual, pues así andan Oliveira y Topuria y tiene pinta que ese va a ser su próximo combate. Se confirmará seguro la semana que viene, el que sea, Oliveira o quien sea. Y lo que sí es 100% seguro, y ya lo sabes, es que a partir de ahora hay que decir Ilia, la leyenda Topuria.
Vale, pues así lo diremos. Tenemos una gran noche de radio por delante con Elías Israel. ¿Sí? Hola, Elías, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
¿Cómo os gusta, eh?
Joseba, la futura leyenda a la Rañaga.
Sí.
¿Cómo estás?
Ya lo es. Hombre.
¿Os gusta que desvirtúe la frase que tantas veces repite Juanma de una gran noche de radio?
No, porque lo haces con mucha sorna.
Sí, sí. ¿Tú crees?
Sí,
parece
que
en este programa hay pocas cosas con sorna, ¿eh? No creas. Yo creo que son imaginaciones tuyas. Está Roberto Blares. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Iba a ser una semana tranquila. Vaya movimientos en el Madrid. ¡Qué barbaridad!
Bueno, noticias muy positivas. Yo creo
para el Madrid, sí, claro.
Muy positivo Alexander Arnold, lateral que creo que va a venir muy bien al Real Madrid. Tendrá que mejorar defensivamente, pero no es un problema, ¿no? Porque recordamos grandes laterales de Real Madrid siempre en la parte ofensiva y creo que encaja perfectamente. Y luego que renueve a Asensio me sorprende porque los representantes tenían en su libro de ruta sentarse a final de temporada con el Real Madrid, pero ante las ofertas que tenían y el interés, más que ofertas, interés de equipos que estaban preguntando por la situación de Asensio, me parece que si adelanta el Real Madrid a eso, me parece una buena noticia.
Ahora, es increíble la celeridad con la que suceden las cosas en el mundo del fútbol, ¿eh? Este chico estaba hace 130 días jugando en el equipo
Castilla,
filial.
Sí, sí. Castilla.
130 días hace. Y de repente se ha hecho con un hueco, parece que inamovible, en el Real Madrid. Es internacional ya con la selección absoluta, aunque no haya jugado. Y había equipos ya preguntando por él.
Y que coincidan los astros, porque es que además no solo que pase del Castilla al primer equipo, sino que la primera opción de Ancelotti, si miraba la cantera, que no suele mirar la cantera, era Joan Martínez, se rompe la rodilla. La segunda opción era Jacobo Ramón, y cuando se lesionan los jugadores del primer equipo, Jacobo Ramón también tenía un problema muscular. Entonces le llega a Asensio, que era la tercera opción de la cantera. Le ha cambiado la vida, pues un golpe de fortuna, y luego lo bien que lo ha hecho en el campo, que ha demostrado que es un futbolista de primer nivel para el Real Madrid.
Las oportunidades están para aprovecharlas, y eso es lo que hay que hacer en la vida. Que sí, Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, efectivamente. Cuando te pasa el tren, si puedes subirte, hay que montarse hasta la carrera.
Sí, sí. Además, yo soy de los que piensa que el tren, una vez en la vida, al menos pasa siempre.
Sí, hay que estar atento.
Sí, hay que estar atento y hay
que arriesgarse. Por eso es tan importante la puntualidad. Si estás allí, sí, te puedes subir. Sí, si no, no te subes.
Pues ¿sabes quién llega siempre tarde?
Bueno, no sé.
Siro López, hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
No, yo llego en la hora.
Siros. No, hoy sí, llego pero justo, normalmente tú eres de los que justo, llega tarde. Tú eres de los que llega tarde casi siempre.
Llego justo, pero llego, llego al final.
Sí,
llego.
Sí. No, es que está aquí, se engancha a las 12. No, es que está aquí, hoy sí, hoy 11:30. Muy
¿puedo
bien, muy
diferir correcto en lo de, me parece? Bueno, ya sé que entre los luchadores de las artes marciales mixtas, la humildad no es precisamente una de las cosas que más destaque, pero me parece una pasada lo de la leyenda. O sea, no olvidemos que es una vez campeón del mundo.
Bueno, o sea, una también, vez, o sea, también es el único no sé campeón que del mundo invicto que hay, con 16-0, cree que no va a perder, sí, nunca, cree que sí, se va, hombre, a merendar, sí, la siguiente,
bueno,
división.
De todas formas, una leyenda es cuestión de tiempo.
O sea, claro, que para uno se convierte en leyenda tiene que pasar mucho tiempo y con el paso de los años te tienen que recordar como algo extraordinario.
Son los demás los que te tienen que proclamar
leyenda.
Normalmente sí.
Correcto, correcto. Entonces, para mí...
más correcto claro, el matador, que lo es desde...
¿Qué nombre,
desde que no
qué sobrenombre, qué sobrenombre le podríamos poner a Rafa Nadal? Parera, claro. Si Topuria, siendo una vez campeón del mundo... es la leyenda, entonces hay que inventarse otro término.
Ahí para por ti, definir...
Si es por Rafa, un tipo normal, no, es lo que te diría.
Digo Rafa porque es el primero que se me ha venido a la cabeza.
No, pero curiosamente, como ya se ha retirado, Angelito ya no le sirve y ya lo ha olvidado.
¿Cómo? Hombre.
Claro,
¿cómo?
Y entonces ¿cómo? Ahora ¿cómo? Ya se centra en... claro, de Rafa...
Topuria, hola Topuria, y le parece maravilloso que se autodenomine la leyenda.
Visitar su casa en abril y en mayo, los dos meses.
De Rafa Nadal ya no va a sacar ningún beneficio, ningún beneficio personal.
Todavía.
Ahora
estamos
ya es Topuria, claro, está Alcaraz ahora un poco renqueante.
Capitán García lo está dejando un poquito.
Sí, claro, ha visto
también.
Que en tres torneos no ha brillado y ya se baja del barco y se va la leyenda.
Qué atrevida la ignorancia.
Como mete cizaña, ¿eh?
Esto funciona así, es así. Y si quieres las tomas y si no, las dejas, ya sabes.
Sí. Soy de don Rafael Nadal Parera hasta el día que me muera. Soy de Carlitos Alcaraz García y soy de Ilia la leyenda Topuria.
Sobre todo Ilia la leyenda Topuria. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena noche. Sí, Carlos Miquel es de Carlos Sainz y antes era de Fernando Alonso y no pasa nada, nos bajamos de un coche.
No, pero Carmichael es mucho más fiel que Angelito.
Qué honor que esté Rubén hoy.
No, hombre, por favor, abuelo. ¿Cómo está usted?
¿Qué pasa, que hace mucho que no habláis o qué?
Pues no, mira, me acabo de tener un teléfono hace un minuto.
Y le he mandado un mensaje hace un rato, o sea que...
Te pillaba lejos el estudio, ¿no, Rubén, para venir?
Como no es habitual en él, ¿sabes, Joseba? No es habitual en él. Que no se digne aparecer en esta tertulia, pues me ha sorprendido.
Que siempre que me llaman estoy aquí encantado. Ya, además, en un gran programa de radio. Hoy va a ser una gran noche de radio, Joseba.
Vale. Pues en vuestras manos está, el que sea o no sea.
Sí, la noche de que los cuchillos van que vuelan aquí.
Bueno, mientras no corten. Y está, por supuesto, Fouto, que es el que le va a dar lustre al programa.
Mucho, demasiado. Sí. Porque veo que hoy...
No discutas hoy, ¿eh?
Hoy está más tranquilo
que
ayer.
Te prohíbo que discutas, te bajo pero la regleta,
¿ayer
¿eh?
Discutió?
No,
que yo no he discutido
con
nadie.
No, eran los que le rodeaban, Ciro, no era por él.
No he discutido con nadie, lo que pasa es que aquí estés acostumbrado a que todos tenemos que opinar lo mismo, como si fuera esto una orquesta
sobre todo
de
aquí,
violín.
Sobre todo aquí estamos
aquí
acostumbrados.
Libertad a absoluta, lo dicen los informes.
Estamos de acuerdo en todo.
Nos
caracterizamos por eso, en opinar todo lo mismo aquí.
No suele pasar eso.
Y sobre todo aceptamos de buen grado y con deportividad la opinión contraria de otros.
Sí, muy bien, la verdad que muy bien.
Eso lo asumimos con una naturalidad tremenda.
Ayer se notó, pero bueno, yo mientras me quede un hilo de voz seguiré opinando lo que me dé la gana.
Y defendiendo las causas perdidas.
Absolutamente. Sí, bueno, perdidas o no.
O ganadas.
O no o populistas ganadas. Y tribuneras y adheridas al poder.
¡Hola!
¿Cómo?
Populistas, tribuneras y adheridas al poder.
¿Hablas de ti?
Eso era por Topuria, y Angelito, ¿por quién era?
Bueno, poder.
¿Hablas por ti?
Poder, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está el poder.
Vamos a empezar otra vez.
Sí. Sí. 11:47, buenas noches, bienvenidos al partidazo de este
así mejor.
Está, bueno, tenemos aquí un montón de gente además, porque está Miguelito, ¿verdad? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Está Melchor, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Está Marco Antonio Sánchez, no estoy, hola Marco, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Joder, ¿qué más queréis?
Leyendas, todo leyendas.
Sí, todo leyendas.
De la radio.
Efectivamente.
Viejos.
Oye, lo último que hemos comentado, Miguel, ha sido esa noticia que han publicado, nada, hace unos minutos, los compañeros del diario Marca, en el que confirman que Raúl Asencio ha firmado ya su ampliación de contrato con el Real Madrid.
Sí, lo que podemos confirmar o lo que me ha llegado en los últimos minutos es que es cierto. Raúl Asencio firmó ayer su renovación con el Real Madrid hasta 2029. La hizo su representante Manuel Díaz, pero no tenemos la misma información en cuanto a su sueldo. Su cláusula ha pasado a ser de 100 millones de euros, pero el sueldo de momento de Raúl Asencio, según nuestra información, es de 1 millón de euros. Y ambas partes han quedado a final de temporada para negociar el que va a ser el sueldo del central del Real Madrid a partir del próximo verano hasta 2029. Pero insisto, es cierto, ha firmado la renovación, cláusula de 100 millones de euros, sueldo de momento hasta final de temporada de 1 millón de euros.
Pues es que las urgencias llevan a que ahora ya este tipo de operaciones haya que hacerlas de inmediato y sin esperar ni lo más mínimo, ¿eh?
Es que estamos a finales de marzo, como quien dice. Y a estas alturas, yo creo que todos los directores técnicos de todos los grandes equipos ya saben a quién quieren y a quién deberían vender. Y sobre todo, a quién han de retener. Por lo tanto, ante la posibilidad de que se caiga en la tentación, es mejor solucionarlo. Y a mí me parece lógico que el Madrid lo haya hecho, porque los árabes ahora, que no sé si es en este caso tenía sentido una oferta o no de Arabia, no. Pero sí que sé que están interesados en gente muy joven, han cambiado la estrategia, ya no solo buscan nombres, y les han hecho entender que la vida puede ser primero dinero y después gloria, en lugar de buscar primero la gloria y después el dinero. Allí los fichan jóvenes, les pagan como si fueran reyes, y con 24 o 25 años tienen la posibilidad de volver a la élite forrados y pensando exclusivamente en la gloria.
Centrales buenos hay muy pocos en el mercado. Centrales buenos que además sean identitarios, que hayan demostrado que tienen capacidad para jugar en el Real Madrid, bastantes menos, con lo cual a mí me parece que es un movimiento lógico, rápido. Lo que nunca había oído, y que me perdone Miguelito, que no dudo de su información, es que se firme una renovación y no estén pactadas las cifras. Eso me sorprende. No digo que no sea así, ¿eh? Pero me sorprende muchísimo. Normalmente cuando pactas una renovación la firmas, ya. Es un documento donde un nuevo contrato, donde pactas unas cantidades. Me sorprende que lo dejen para final de temporada, una de las partes más importantes de una renovación.
No, yo la información que tengo es que va a haber progresivamente un ascenso en esas cantidades. Se partiría
pero que
de
ya, pero que yo estoy con Elías, pero que ya entonces se habrán aprobado.
Claro. Sí, bueno.
Se habrán marcado, pues dentro de, cuando acabe la temporada, hasta final de temporada, pues 1 millón de euros, y a partir de la próxima, un millón y medio, dos,
tiene
o 14.
Sentido, claro.
Claro,
pero ese ascenso ya, bueno, estaba Miguel para dar la información, ya se había ejecutado una primera parte del ascenso, entonces imagino que era progresivo. Yo el argumento que daba Miguel Rico, el peligro creo que era más, por la información que yo tengo, de clubs de mucho prestigio en Europa, más que enfocar a Arabia Saudí, y a ese argumento del peligro que apuntaba Miguel, yo le sumo lo que le ha costado al Real Madrid, o lo que ve que le puede costar acudir al mercado por un central teniendo uno en casa. El año pasado pierde a Lloró. Se baja de la lucha con el United, porque el Madrid no está dispuesto a pagar más de 50 kilos, por supuesto, y el United acaba pagando mucho más. Y ahora lo vamos a ver con Heisen, ¿no? Que es la nueva perla que aparece en el centro de la defensa, que el chico tiene mucha creencia al Real Madrid, su ídolo era Sergio Ramos, a él le encantaría jugar en el Real Madrid, y yo creo que la negociación de partida no va a bajar de los 50 millones.
Pero el Madrid sigue necesitando otro central, ¿eh?
Por eso, pero no por menos de 50 kilos.
Escuchando bueno, eso es lo que tiene la cláusula, ¿no?
Claro, a mí la sensación que me da es que el Madrid tenía claro la línea que tenía que reforzar. O sea, si renueva a Asensio, si ficha a Alexander-Arnold y si estuvo persiguiendo a Alfonso Davies, es porque el Madrid cree que la línea que tiene que reforzar esta temporada era la defensa.
Uh-huh. A todo esto, Fabrizio Romano ha publicado que ya existe una oferta encima de la mesa del Real Madrid para Alexander Arnold, y eso supone que vaya a reforzar, por lo tanto, el lateral derecho. En el Madrid Mel lo que dicen es sí, pero tranquilidad, hasta que termine la temporada no vamos a firmar, pero está claro que es un objetivo muy determinado y que al final va a terminar por hacerse.
Y un objetivo desde hace mucho tiempo,
claro.
Hace un par de horas lo que nos han dicho es no está cerrado, pero sí hay un acuerdo desde el momento del mercado de invierno. Recordarás que el Real Madrid hizo un intento para ficharle en el mercado de invierno a Liverpool, una oferta que rechazó el conjunto inglés, y que en ese momento, evidentemente, cuando el Real Madrid hace la oferta, ya había llegado a un acuerdo con Alexander-Arnold. Así que al rechazar la oferta, pues quedaron en hacer, digamos, oficial eso algo más adelantado, es decir, en la recta final de la próxima temporada, que seguramente habrá alguna variable respecto a lo que habían acordado, porque no es lo mismo tener que pagar un traspaso al Liverpool que llegase libre, como va a llegar, a final de temporada. Por lo tanto, en ese aspecto va a haber pequeñas matices, pero me confirma, a mí la información que me dicen es que todavía no está nada cerrado, ni plasmado, ni que ha habido ningún movimiento de última hora. Y lo que también me cuentan es que ahora el Real Madrid tiene que ponerse de acuerdo con el Liverpool para que le dé visto bueno para poder contar con Alexander Arnold en el Mundial de Clubs. Recordemos que empieza el 15 de junio y que termina el 13 de julio. Evidentemente los contratos terminan el 30 de junio, por lo tanto el Real Madrid tiene que pedir permiso, autorización al Liverpool, contar con esa ventana extra que permite la FIFA en estos casos para poder ampliar los contratos de jugadores que terminan, a lo mejor pasa también con Lucas Vázquez, termina el contrato el 30 de junio y habrá que ampliarle para estar presente en ese Mundial de Clubs, ¿no? Así que esa sería una de las variantes que va a tener que cambiar respecto a ese acuerdo, insisto, que ya contamos en su día que después de hacer la oferta a Liverpool y rechazarla había llegado ya con Arnold, ¿no?
Pues donde ya lo dan por perdido es en Liverpool, en Inglaterra. Manu Sánchez, hola, Agencia EFE, ¿qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque la reacción de los seguidores del Liverpool ha sido tremenda en contra de un jugador que tiene 26 años y que, recuerdo, a los 6 años creo que fue cuando ingresó en el Liverpool y lleva 20 años allí. Además es nacido en Liverpool él, ¿no?
Sí, sí. No hay muchos futbolistas que tengan un mural a las afueras del estadio como el de Alexander-Arnold, diciendo que con esa frase de solo soy un chico normal que tenía o que quería cumplir un sueño, él lo consiguió. Lleva desde 2004 en el Liverpool, 21 años, más de 300 partidos en este equipo, siendo el defensa más asistente de la historia de la Premier League. Y lo que se toma mal la gente es que al final se vaya a ir gratis, las formas en las que se ha marchado, es decir, al final todo surge a través de filtraciones. Mohamed Salah y Virgil van Dijk, que están en una situación en realidad muy parecida a la de Alexander-Arnold, han llevado su situación de forma diferente, hablando ante la prensa, diciendo que, poniendo la culpa en el Liverpool, es decir, diciendo que son los dueños los que no le han dado, los que no les están dando facilidades para renovar su contrato. El caso de Alexander-Arnold es diferente. En este equipo, en el Liverpool, se han ido grandísimos jugadores, Philippe Coutinho, Luis Suárez, Fernando Torres, pero ellos siempre dejaron dinero en el banco. Trent Alexander-Arnold se va a marchar gratis. Existe esa cierta sensación de que, bueno, de que se está yendo, de que los está dejando un poco tirados, pero bueno, es un futbolista que tiene 26 años, que quiere probar algo diferente, que lo ha ganado absolutamente todo en el Liverpool, va a ganar una segunda Premier League, esa Champions League, va a estar presente en las celebraciones de esta Premier League, la segunda en 30 años, no la pudieron celebrar en 2020, yo creo que él también tiene muchas ganas de ello. Las reacciones que he visto a través de redes sociales de aficionados del Liverpool, quemando su camiseta, quejándose, pidiendo que no forme parte de las celebraciones del título, yo creo que son completamente desmedidas y que no tienen ningún sentido en el fútbol actual, y que yo creo que Alexander-Arnold tiene todo el derecho del mundo por querer probar una experiencia nueva como es la que te ofrece el Real Madrid.
Sin duda alguna. Y en estas había run, pero Marco Antonio Sande, a última hora de la tarde, Marco, hola, muy buenas otra vez. Ya das prácticamente por seguro que Martín Zubimendi va a jugar en el Madrid la próxima temporada.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo tengo las mismas sensaciones que cuando conté lo del Lenormand al Atlético de Madrid. Y lo digo porque basta que estés trabajando esta información y que vayas a emitirla en el día de hoy para que te empiecen a llegar inputs, para que te empiecen a llegar llamadas de personas que sabes que están bien conectadas. Venimos contando en tiempo de juego que el Real Madrid sigue muy atento a Zubimendi. La operación se acelera con el final de temporada. Roberto López Ufarte, que me consta tiene muy buena relación con el entorno del futbolista, lo viene como soltando en cada uno de los partidos de la Real Sociedad, pero esto se va calentando, Joseba. Más que nada por una cuestión que me dicen, que para romper el arraigo de Martín con la Real Sociedad, que tiene un arraigo tremendo con el club Chiriurdin, se crió desde pequeñito, tiene que llegar una oferta irrechazable en lo deportivo e irrechazable, evidentemente, también en lo económico, que va consigo, pero él pone mucho el acento en lo deportivo. ¿Qué ocurre con el Real Madrid y con Florentino Pérez? Que ahí se juntan todos estos argumentos. Aquí el único club, me da la sensación, que es capaz de convencer a Martín Zubimendi para que se vaya de la Real Sociedad esta temporada es el Real Madrid. Lo intentó el Liverpool, recordad que viajaron a Donosti, que ofrecieron pagar la cláusula de rescisión y que él dijo que no, que el club además le animó a decir que no porque se iban Lenormand y se iba Merino. Me parece que ahí ya se marcó un poco una hoja de ruta de no poner palos en las ruedas de cara a futuros pulsos con clubes importantes, y Zubimendi ya sabe que hay propuestas de grandes clubes de Europa, Zubimendi ya sabe que hay interés del Real Madrid, que el Daily Mail también informó de negociaciones avanzadas con el Arsenal y demás, pero a mí lo que me dicen desde su agencia de representación, reconocen que se han sentado a escuchar el interés de otros clubes, es que la última palabra la va a tener el Val, pero insisten en este asunto desde su entorno, y esto ya se cruza con varias fuentes. Para que él se vaya de la Real, tiene que ser una oferta irrechazable en lo deportivo y en lo económico, y ahora mismo el único club capaz es el Real Madrid.
Pues menos mal que el día ha tenido 24 horas y no 30, sí. Porque si llega a tener 30, el Madrid se queda solo, se ficha a todos los jugadores.
Bueno, es que respecto a lo que decía Mel, es interesante, estaba leyendo una noticia que había leído hace tiempo, que creo que si la federación lo permite, cada federación, todos los clubes que participen en el Mundial de Clubes pueden inscribir a 6 jugadores del 1 al 10 de junio, con lo cual no es descartable que si el Madrid acaba fichando a Zubimendi, pues pida también esa
Tiene esa ventana abierta, sí.
Esa ventana abierta para poder inscribirle y que debute con el Madrid en el mismo Mundial de Clubes, que sería de esta misma temporada.
En cualquier caso, los refuerzos tienen una pinta estupenda.
Ya lo creo.
Una proyección de futuro extraordinaria.
Lo que pasa es que hay que ver si Zubimendi termina siendo el centrocampista titular, el pivote del Real Madrid, o Yarramendi. Que acordaros la experiencia que tuvo el Madrid con un futbolista.
Uf, yo creo que...
Era el llamado, o sea, Yarramendi fue campeón de Europa sub-21, sí. Era el medio centro que
pero
todo el mundo
esperaba.
Pero a estas
alturas ya es más Zubimendi que Yarramendi.
Sí, yo creo que es un jugador mucho más hecho que Yarramendi.
A mí me gusta más Zubimendi, pero jugar en el Real Madrid es muy difícil, ¿eh? Ahora, es verdad que lo que tiene en el centro del campo, que es Tchouaméni, Camavinga, hasta ahora no hay ninguno que haya sabido ser el 5 del
Llevar Madrid. Llevar el timón de la selección española campeona de Europa tampoco es fácil, ¿eh? Y este chico ya tiene experiencia.
Yo no sé si por edad sería parecido, pero como futbolista está más hecho Zubimendi que Lillarra que llegó al Real Madrid.
Bueno, Lillarra que vino al Madrid, yo creo que nos olvidamos de lo que...
Yo creo que os olvidáis el Lillarra del Real Madrid.
Pero era muy joven, ¿eh? Cuando llegó
era el mejor centrocampista de su generación sub-21, ¿eh?
Le pudo el escudo, le pudo todo, le pudo el Bernabéu, le pudo todo.
Por eso hay que verlos en el Madrid o en el Barça.
Yo lo que puedo apuntar por parte del Real Madrid, estando de acuerdo con todo lo que dice Sande, el único problema que veo es el tema económico. Que la oferta puede ser muy importante desde el punto de vista deportivo, sí. Ya sabemos que el Real Madrid en lo económico no hace grandes despliegues en ese aspecto. Y luego no nos olvidemos, el Real Madrid, se lo contaba Lama esta tarde, muy pendiente de qué va a pasar con Modric a final de temporada. Y luego tampoco nos olvidemos que Dani Ceballos ha dado un paso adelante en esta última temporada, antes de la lesión, y que sería un elemento a tener en cuenta también a la hora de decidirte finalmente por fichar o no en esa zona del centro del campo.
Lo que pasa es que los puestos son diferentes.
Va a ser a final de
temporada. Sí, pero Ceballos está jugando de 5 en el Madrid, ¿eh? Tiene razón Mel.
No, más Tchouaméni, hombre.
Es que la pregunta es, ¿quién es el 5 del Madrid ahora mismo?
Tchouaméni.
Es que hay un doble
juego. ¿Cuándo ha estado Ceballos? ¿Ceballos?
Que no, que no. Ceballos siempre ha jugado a la espalda o Tchouaméni o Camavinga o Fede Valverde. Nunca ha jugado.
Que la salida de balón la da Ceballos.
Sí, no, pero no, claro. Que la salida de balón la de Ceballos no quiere decir que sea un 5, o sea, un medio centro argentino puro en el Real Madrid, esa posición que es destructiva, es Tchouaméni.
Claro. No, pero es que de 5 ha jugado Pirlo, es que lo que confundimos es la posición con lo que se hace en el campo. O sea, de pivote puede jugar un centrocampista que sepa sacar el balón, cross, o puede jugar un pivote que sea Casemiro. Yo creo que son dos perfiles distintos, pero en el Madrid el que saca la pelota cuando no sí, la ha podido sacar nadie es Ceballos.
Pero a mí me da la sensación de que Ceballos juega en una posición más adelantada de la que jugaría Zubimendi. Por eso os he hecho la pregunta del 5 porque precisamente es una figura que no está perfectamente definida
pero
en,
si es
en
que
el Real Madrid.
Si es que necesitas a los dos. Si es que también cuando coincidan eran Kroos y Modric, pues el Madrid necesita ese perfil de futbolistas. Que sepan capaz de llevar la manija del equipo y que sean capaz de,
no
de manejar el tiempo de un partido.
Si no tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, ahí ya hay 4, ¿eh?
Bueno, ¿y cuántos centrocampistas necesita un
hombre,
equipo?
Por 4 lo menos y 3 arriba no te caben.
Bueno, pero es un 4-3-3. Es que la temporada es muy larga y cada vez más, y cada vez mete más partidos y más competiciones. Es que nosotros no miramos solo por el 11 titular y hay que mirar una globalidad de plantilla.
Y no descartéis, que si no llega Ancelotti, el Madrid puede jugar con 3 centrales, ¿eh?
Y otro asunto que es interesante y me parece...
Ya está colando Alonso.
Digo,
curiosamente juega con 3 centrales en el
Liverpool. Estarás de acuerdo conmigo que Arnold es más parecido a Marcelo y es más para jugar con 3 centrales porque le gusta más atacar que defender, o es más brillante atacando que defendiendo. No es una locura pensar en que el Madrid pueda jugar con 3 centrales.
Yo no veo
a salida
a
precisamente.
Miguel, ¿qué querías decir, Miguel?
Bueno, dos cosas. Una, que Zubimendi creo que es un futbolista que el Madrid no tiene y necesita. Por lo tanto, con mis ojos, Zubimendi es un titular en el Madrid y Alexander Arnold es un defensa. Que no digo que no lo necesite, pero creo que con Carvajal en forma es titular Carvajal. Y como efectivamente luego el año es tan largo, pues habrá partidos
no,
para...
Pero Miguel, no descartes que también pueda jugar de centrocampista por derecha. Puede ser, alguna vez ha jugado en el Liverpool, Arnold. Yo no creo que lo fichen como segundo de Carvajal.
No descarto nada, pero en el lateral derecho competirá con uno, que es Carvajal, y en el centro del campo competirá con 6.
Con Valverde.
Y
en la última Eurocopa Inglaterra lo intentó. Y en la última Eurocopa Inglaterra lo intentó y al tercer partido lo tuvo que quitar porque Declan Rice-Arnold no funcionaba y tuvo que meter a Mainoo. Y de hecho no terminó jugando ni de lateral, que jugó Walker, ¿eh? No era titular al final de la Eurocopa.
Bueno, en resumen, que lo que yo veía es que con la renovación de Asensio y estos dos fichajes que se anuncian, hoy el Madrid ficha para mí 2 titulares, Asensio y
Zubimendi,
y un suplente de máximo nivel.
Y luego está la otra cara de la moneda, claro, que es que para que estos jugadores lleguen, tienen que salir otros. Ya estamos dando por hecho que Lucas Vázquez acaba su larga etapa en el Real Madrid, pero es que algún central tiene que salir.
Bueno. No, es que además, Robert,
Rüdiger... ¿Alguno hace méritos?
Militao no lo creo, no creo, pero Rüdiger tiene buen cartel en Arabia y vamos a
ver. Alaba
y Rüdiger terminan contrato en 2026. Rüdiger es cierto que le están tentando desde Arabia, pero él quiere cumplir su contrato con el Real Madrid. Luego hay que ver cómo llega Militao después de esa segunda operación en sus rodillas. Por lo tanto, eso es lo que también hablábamos respecto a la presencia y a la posibilidad de la llegada de Hausen, el hispano-holandés. Porque
claro, Mel, es que el Madrid se puede gastar, o sea, si son 60 de Hausen y 40 o 50 de Zubimendi, más de 100 millones de euros.
Hausen tiene que ser menos, es que, seguro, Rubén Hausen.
Es que lo de Hausen...
Posible. Esa cantidad mayor la maneja.
El dinero va a ser un... de cláusula, ¿no?
Claro, la cláusula era 60 si no hay cláusula kilos. Yo creo que eran 50 de libras, creo.
No, pero él sí que tenía una cláusula incluida en su contrato. Sí.
Liberatoria, no, sí. Claro. Estamos hablando de 50 millones de libras, que son 60 millones... Y el Real Madrid, venimos contando, que no está dispuesto a pagar ese dinero. Por eso digo que uno de los problemas para el fichaje de Hausen sería el dinero, sobre todo porque va a haber equipos en la Premier que ya le van a ofrecer mucho más que eso. Ya le pasó al Real Madrid, como ha comentado antes Roberto Morales, que se pone un tope de dinero por pagar por un jugador. Y teniendo en cuenta que tiene que esperar a final de temporada para ver cómo está Alaba, cómo está Rüdiger, cómo está Militao, la renovación de Asensio ya como jugador de primera plantilla, con la llegada desde atrás que aprietan Joan Martínez, Jacobo, Rivas, Aguado, en fin, hay una serie de jugadores ahí que el Real Madrid se lo va a pensar muy mucho y por eso va a esperar hasta final de temporada.
Oye, Miguel, el Madrid, los jugadores del Madrid han cobrado una prima por eliminar al Atleti Madrid a la Champions.
Sí, señor. Se estiró el bolsillo Florentino Pérez en el Metropolitano.
¿Pero eso estaba estipulado o ha sido un...?
No. Esto no suele ser habitual, porque normalmente la forma de proceder del presidente es que, salvo que se conquiste o se levante el título, no hay bonificación, pero en este caso, según me cuentan, 250.000 euros por barba, por clasificarse para los cuartos de final. Hay que tener en cuenta una serie de situaciones. Por ejemplo, el año pasado el Madrid ganó la Champions jugando 13 partidos. Hasta el momento el Madrid ha jugado 12, dos más en la liguilla, más la ronda de 16avos, es decir, que si se planta en Múnich habrá disputado 17 encuentros. El presidente valora el esfuerzo que están haciendo los jugadores y luego con el nuevo formato, evidentemente, los clubes pueden percibir un 21% más de beneficios. Por ejemplo, el Madrid hasta el momento ha recaudado, por clasificarse hasta los cuartos y por las victorias que ha conseguido, algo más de 60 millones de euros. Por meterse en cuartos, el club recaudó algo más de 12, y ahora lo que falta por estipular y por negociar por parte de los capitanes es si esa prima de 250.000 euros se descontaría del botín total en caso de ganar la Champions o va al margen. Y por cierto, como venimos contando también en las últimas semanas, la Champions no sería la prima mayor esta temporada, porque ese privilegio es para el Mundial de Clubes. Si el Madrid conquista el Mundial de Clubes, los jugadores tendrán una prima superior que incluso ganando la Champions y la Liga.
Bueno, pues para un caprichito ya tienen entonces los jugadores.
Para mí esa es la prueba evidente, Joseba, lo que acaba de contar Miguelito, de la importancia estratégica que el Madrid le da al Mundial de Clubes. Hombre. O sea, cuando se está diciendo la mayor prima de la temporada por encima de la Champions, ha dicho Miguelito, es el Mundial de Clubes.
Claro, pero es que el ingreso también va a ser descomunal, si la gana,
Claro.
Y quiere ganar el primer Mundial de Clubes.
Claro, es que no va a un torneo de verano, Va a ganar el primer Mundial de Clubes de la historia.
Es que creo que ingresa 120 millones, el que lo gana. Ah,
Sí. Fue Ancelotti el que dijo que por 50 millones de euros no iban a ir, ¿no? A jugar el Mundial.
Y al rato rectificó.
Sí. Cuando le dijeron, pues mira, Joseba,
los 120 millones esos que pilla el Real Madrid, la mitad, ¿verdad? Solo pues la mitad, claro, es la cláusula de Zubimensi. Dejadme completar un poco la información, porque también creo que es importante matizar el tema de que aquí el run en San Sebastián, y se ha informado mucho y se ha hablado mucho de este asunto, es la vinculación Xavi Alonso futura posible con el Real Madrid y que coincida con Zubimendi, que es uno de sus grandes valedores, que le conoce de categorías inferiores, que para Zubimendi Xavi Alonso es un ídolo como futbolista, pero desde luego es un mentor también como entrenador. Y un detalle, que Zubimendi ni ha mejorado su contrato ni ha tocado su cláusula después de venir el Liverpool. No se han sentado a negociar ni Real Sociedad ni ni Zubimendi para intentar mejorar el contrato o subir la cláusula. Esto se ha parado, que es un claro indicio de que su vinculación contractual va a terminar. Y me cuenta una fuente también a la que le quiero dar bastante fuerza, que el Real Madrid siempre le quiso ver en escenarios importantes para ver cómo reaccionaba Zubimendi con presión, que le han seguido muy de cerca en Lisboa en el partido que hace contra el Benfica y se sale, que le han seguido mucho contra el Inter de Milán y Zubimendi hace un partidazo, que incluso le siguen contra el Manchester United recientemente y Zubimendi anda bien, y sobre todo cuando ha tenido que sustituir a Rodri en la selección, en donde creo que Martín Zubimendi ha respondido con creces.
Muy bien.
Alberto Araoz, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Por ejemplo, la gente que ha venido de Macoteras no nos ha mandado mensajes, ¿no?
De momento no, pero bueno, todavía
tienes aquí una ilustre
tiempo.
Representación de, señor, de Macoteras,
sí, señor, uno de los hombres...
De tu pueblo consorte.
Correcto, uno de los hombres fuertes del Club de Atletismo Macoteras. Sí, señor, pronto será presidente.
Que ha quedado en alguna ocasión campeón de España de clubes de maratón.
Dos veces.
Sí, señor.
Pero también hablan del Madrid, ¿eh? Mira, decía uno, en cuanto Alexander-Arnold fiche por el Madrid, será automáticamente el mejor lateral de la historia, no tengáis ninguna duda. Madre mía, los madridistas no aprenden. Después de lo de Mbappé, yo me andaría con pies de plomo. Alexander-Arnold puede irse al Madrid, puede renovar o puede irse a Arabia. Las cosas pueden cambiar hasta el último día. Es verdad, Mel, los jugadores pagan por jugar en el Madrid y la Real debería dejar salir a Zubimendi gratis. No pretenderá pedir pasta por él, solo faltaría.
Encima, habría que invitar a alguien del Madrid a comer ahí a donde Martín Berasategui.
Claro,
algún sitio de estos.
Qué menos, es, claro, un detalle.
Ya, para que fuera completo, ¿no? Sí.
Dice este oyente, lo que hay que oír. Ojalá el Madrid fiche a Zubimendi, sería un fichaje de época. El Madrid tiene muchos problemas en salida de balón cuando le presionan. Zubimendi le vendría muy bien para solucionar esa carencia. Mira, un mensaje muy bonito de un oyente para Miguel Rico. Le dice, Miguel, ¿sabes que a los madridistas nos encanta cómo hablas? Aquí, un admirador tuyo.
Bueno, vaya.
Nada, simplemente quería decírtelo.
Eso bueno, no te lo habían dicho nunca, ¿eh, Miguel?
Yo se lo agradezco, sí, pero no me suele pasar, ¿eh?
No, por eso.
Pues a este sí, mira. Y
bueno,
otra...
ni ese ni ninguno, vamos.
Sí, tienes bastantes seguidores, Miguel. Mira, y un oyente te pregunta una cosa. Y se la dice, muy buenas noches, Joseba.
¿A mí?
Sí. ¿Qué ha pasado con Juanma? ¿Ha cenado ceviche el fin de semana o acaso ha aprovechado el parón para tomarse unos días?
Yo creo que es más lo segundo que lo primero. No sé, ¿sí? Si ha cenado ceviche, ¿eh? Eso no lo desconozco, pero me parece que tiene más peso lo segundo que lo primero. Sí.
Unos días de vacaciones.
Unos días de vacaciones. Es que el estrés de presentar un programa de radio todos los días...
Es jodido, es verdad.
Claro, y lidiar con todos vosotros y tener a Fouto al lado y que te monte los pollos que
no,
monta...
Yo a mí no me nombres.
No, eso
yo
sí.
Si me dais 15 días a mí. Si es por lo de Fouto...
También es verdad. Por daños colaterales también te podías coger un par de semanas, claro. Siro, eso está claro, está claro. Despido a Miguelito, a Manu Sánchez y a Melchor. Y a Marco Antonio Sánchez, a los cuatro.
Y a mí también, venga, lo voy a dormir.
Gracias a los cuatro.
Un abrazo.
Gracias, hasta pronto.
12 y 11,
hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores. Claro, unas flores están muy bien. Pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior... ¿Sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico. Respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 16 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo con Elías Israel, Roberto Morales, Miguel Rico, Ciro López, Rubén Martín y Fouto. Está Angelito García con La Leyenda. Luego nos hablará más de ella. ¿El nombre lo ha elegido él, por cierto, o ha sido un brainstorming?
Yo creo que es un tema más comercial que otra cosa. Estáis aquí de risas, pero yo creo que El Matador sonaba un poco bestia, un poco fuerte, y que han querido pues
suavizarlo.
Estamos hablando de una persona, y esto sí que lo digo totalmente en serio, que en Estados Unidos no os podéis imaginar el potencial comercial que tiene y evidentemente en el resto del mundo también, que oye, pues hay que cuidar todos los aspectos.
Vale, vale. Arauz, ¿se ha terminado ya el partido de Marruecos?
No, están en el minuto 78, pero hay protagonismo español, porque ha marcado Brahim Díaz el 2-0 y el primero, un buen conocido tuyo. Aguer, el central de la Real, ha hecho el 1-0. Le va ganando en el 78 2-0 a Tanzania.
Joder, goles de Brahim y de Aguer. Sí. Bueno, el jugador de Madrid y el jugador de la Real. Y a la 1 de la madrugada en el Monumental de River, partidazo, el clásico del fútbol sudamericano, el que enfrenta a Argentina y Brasil, que además viene precedido por declaraciones peliagudas de Rafinha que no han sentado muy bien en la Argentina. Fíjense, así lo están viviendo los compañeros de Radio La Red de Argentina.
Claro, Tafaré, cómo olvidarlo, ¿no?
Perdió los pelos de la angustia.
Y Tafaré no fue aquel arquero que perdió contra Central la Copa, ¿no?
Gran portero Tafaré.
¿Qué arquero era?
Claudio Tafaré.
Arquero que
ganó el mundo 94.
¿La Conmebol?
Sí.
Los argentinos tienen cuerda para rato, sí señor. Y así lo están viviendo en Brasil los compañeros de Radio Bandeirante. Qué nombre más bonito.
Es una selección brasileña, porque virou selección de CBF, no es más selección del pueblo, es selección deles.
Yo es que con los brasileños tengo un problema. No les entiendo nada. Hablan muy rápido. No sé si os pasa a vosotros también. Están hablando de Neymar. A ver si entendemos lo que dice Neymar.
Pegó a data FIFA más difícil e importante dos últimos anos y preparó todo o terreno para o Neymar, un cara que no teve comprometimiento nenhum con la camisa do Santos y mucho menos con la camisa seleção brasileira.
¿Ves? Yo no entiendo nada.
Que sí, un palo, que no tengo nada.
A los portugueses sí les entiendo perfectamente, pero a los brasileños además hablan tan rápido, de una forma tan
atropellada. Los periodistas deportivos habláis muy, muy, muy rápido.
Ver, oye, habláis.
He visto que están las alineaciones. Sí, es que Fouto es creador de contenido. He visto que las alineaciones ya están confirmadas. Parece un Madrid-Atleti.
Ah, espera. Que tenemos que darlas con ¿quién? Con el gran Fabián Godoy, desde Buenos Aires. Hombre, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿dónde estás? ¿Estás en el Monumental?
Estoy saliendo un poquito más afuera del estadio porque si no era un poco difícil poder comunicarnos. Hay más de 85.000 personas que de hace por lo menos 4 horas ya están ocupando su lugar en el Estadio Monumental. Que,
¿en serio?
Bueno, seguramente sí, ustedes habrán visto, creo que el mejor estadio de Sudamérica era el Maracaná. Y hablo en pasado porque me parece que el estadio de River lo ha igualado y no sé si no lo ha superado en cuanto a diseño y, por supuesto, también a capacidad y a ser la casa de la selección argentina, porque eso, en definitiva, además de ser la casa de River Plate, es la casa de la selección, ¿no?
¿Y por qué van 4 horas antes? ¿Qué hacen durante 4 horas? Fíjate, yo ya me estaba sorprendiendo que estuviera el estadio lleno a 40 minutos, pues 4 horas antes.
Sí, bueno, nosotros tenemos la costumbre de ir antes a la cancha, porque además el estadio de River está en el medio de una zona muy urbanizada, donde, bueno, y para llegar el tránsito es muy complejo. Además, hay, como todas las grandes capitales del mundo, hay determinados horarios donde el tránsito es realmente inviable, así que hay que ir temprano, y eso también se sabe por los controles y demás. Así que el estadio abrió las puertas a lo que sería 9 de la noche hora española, y el partido empieza a la 1, como marcaba Joseba, así que mucho tiempo para hacer esa vigilia y esperar el Argentina-Brasil, que por más que no tenga Messi ni a Neymar, tiene una convocatoria impresionante.
¿Está la gente muy cabreada por lo que dijo Rafinha en la previa del partido?
Sí, yo creo que más es un caldo de cultivo de redes sociales y también, por supuesto, de programas de televisión y de radio. Nosotros nos podemos tomar de cualquier tema para hacer horas y horas y horas de debate, pero creo que puertas adentro de la selección, que para mí lo más importante, se lo tomaron como algo muy moderado. Incluso alguien alocadamente habló de hacer pasear la Copa del Mundo por el estadio dentro del campo antes del partido, una situación que, si uno conoce un poquito el cuerpo técnico de la selección argentina, iba a ser una situación improbable, porque no hay provocación, por lo menos desde ese lugar. Después, dentro del campo, yo entiendo que algunas cositas van a pasar, porque obviamente hay jugadores argentinos que no les cayó para nada bien, pero el cuerpo técnico de la selección argentina es muy normal, muy moderado, muy con el discurso muy aplacado, así que me parece que no había que levantar polémica ni encender más el fuego. Lo que sí me parece interesante es que Argentina ya está en la Copa del Mundo antes de jugar, y eso por el resultado de Bolivia y Uruguay hace un rato en la altura del Alto, allí por encima de La Paz. Argentina acaba de asegurar su ticket a la próxima Copa del Mundo, pero bueno, obviamente, más allá de esto, quedan algunos puntos, y en esos puntos Argentina quiere buscar su mejor versión, empezar a buscar algunos futbolistas para el recambio de algunas posiciones, y aprender a jugar sin Messi, que en definitiva también será algo que va a ocurrir con más frecuencia de aquí en adelante, primero por una cuestión de ritmo, por una cuestión de cuestiones musculares que ha tenido bastante el capitán, y otra por una cuestión biológica y de tiempo. Digamos, alguna vez Argentina dejará de tener a Messi como jugador activo de la selección, y de a poco habrá que ir acostumbrando a encontrar algunos apellidos, algunos nombres que puedan al menos maquillar su ausencia, ¿no?
Decía Elías que hay mucho interés en saber quiénes van a jugar hoy, y nos decía Rubén que casi parece un Atleti Madrid-Real Madrid, así que cuéntanos de los nuestros quiénes juegan hoy.
Sí, claro. Bueno, Argentina tendrá la vuelta de Rodrigo De Paul, el jugador del Atleti, que no fue titular contra Uruguay porque no venía bien físicamente, había recibido un golpe frente al Getafe, y así todo pudo jugar los partidos contra el Madrid y el Barça, pero en definitiva estaba a media máquina y lo quisieron preservar. Va a jugar en la mitad de la cancha como uno de los nombres más importantes, y obviamente Julián Álvarez, que en este equipo es titularísimo, es una de las figuras del equipo, es uno de los futbolistas más queridos por el público, y que además tiene una espectacular campaña y temporada en el fútbol europeo, en la selección argentina está realmente muy bien. Del otro lado, bueno, Argentina llena el equipo de mediocampistas, porque van a jugar Enzo Fernández, McAllister, De Paul, Thiago Almada, más Julián Álvarez, más la defensa de siempre, con Molina, el hombre del Atleti también, y obviamente es un equipo que tiene casi apellidos de memoria, pero Brasil llena el campo de delanteros. Van a jugar como titulares Rodrigo, Vinicius, Rafinha, y obviamente...
Cunha.
Mateo Cunha, que pasó por el Atleti sin pena ni gloria, y hoy está en la Premier de Wolverhampton. Así que hay mucho jugador conocido para quedarse hasta tarde en España y ver el partido o tratar de seguirlo por alguna plataforma.
En concreto por Movistar Plus, es la plataforma que va a dar Movistar, el partido que va a arrancar en 37 minutos. Fabi, disfrútalo mucho. Gracias, un abrazo grande. Hasta pronto.
Un enorme placer, adiós.
Gracias. ¿Vais a ver el partido? Sí, ¿no?
Sí, claro.
Sí, es atractivo. Sí.
Ver perderemos partido, un poquillo de camino a casa, pero lo demás lo veremos.
Sí, sí, sí.
Ojo ese ataque, ¿eh? Rafinha, Vinicius y Rodrigo. Es que hay unos nombres impresionantes.
Sí, jugaron el otro día, ¿eh? Contra Uruguay. Sí, sí. Esto, sí, sí. Sí,
no,
sí.
Y por ejemplo, si Argentina junta a Messi, Julián más Lautaro, son nombres potentísimos, ¿eh? A mí un montón de selección con ataques buenísimos.
Argentina el otro día me dio buena sensación, ¿eh?
Bueno, selección, muy buena selección.
No está Messi, pero aún así.
Muy bien dirigida por Scaloni, y esa parte que ha comentado Fabián es muy importante, que lejos de ser incendiarios y de entrar a todo esto, dan otro perfil completamente distinto.
Bueno, es que hay que también ver Rafinha hizo mal con esas declaraciones, eso es lo primero que
claro.
Pero el contexto de la entrevista yo creo que era una coña con Romario.
Sí, porque se ríe después de eso, pero claro.
Que más era una conversación de café que una entrevista de carácter periodístico. Yo estoy seguro que con un periodista no hace esas declaraciones, pero con la broma esta de las redes sociales, pues, bueno,
mira, vale, el otro día Nico, por ejemplo, lo hizo muy bien en un asunto parecido y luego salió y dijo, oye, que lo de pintar la cara, que era una broma y ya está, y todo el mundo entendió el contexto.
Bien, y para cerrar el capítulo
de fútbol... Si eso lo llega a decir Vinicius, la que está...
Ya estamos.
Bueno, me lo han preguntado hoy. Manolo Lama me lo ha preguntado hoy.
Hombre, ¿qué preguntas hace Lama?
Qué raro que te haya preguntado Manolo Lama.
Qué cosa extraña, me extraña que Lama haya querido sacarle...
Sí, haya querido rascar ahí,
¿no? Y más que te lo haya preguntado a ti, me extraña todo.
Sí, me parece.
Periodismo, señores. Vamos ahora a poner en duda a Manolo Lama.
No.
O sí, ¿por qué no? A ver si no se puede...
No estamos
poner en duda a todos y no vamos a poder poner a Lama en duda. Claro que
eso sí es una leyenda, igual que Pepe Domingo.
Que no es su estilo.
Y Topuria, igual que Topuria.
Queremos decir que no es su estilo sacar punta a las cosas, hombre.
¿Y si esto lo hace Vinicius? ¿Tú qué opinas, Siro López? Claro. Nos dicen otras cuentas.
El programa,
y Siro entra con un carretón, ¿eh?
Te hemos escuchado, Siro, te hemos
escuchado. Siempre con mucha atención. Que es lo mejor que podemos hacer, por cierto.
Pues si Vinicius lo hace con Romario hubiera sido lo mismo. Otra cosa es hacerlo en el Marca o en el Olé. Declarar al Olé les vamos a romper las piernas. Esto es otra cosa.
Para cerrar el fútbol internacional, Irán se ha clasificado para el Mundial y ya saben cuál es la relación entre Estados Unidos y este país. Y ya saben quién es el presidente de los Estados Unidos.
O sea, que no entra, ¿no?
Pues mira, se lo vamos a preguntar a nuestro corresponsal de Estados Unidos.
O sea, en Europa no ha comenzado la fase de clasificación y Irán ya se ha clasificado.
Pero igual que Argentina.
Y Argentina.
Y Argentina también, sí. David Alándete es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo se va a solucionar esto? Porque nos cuesta mucho creer que Donald Trump abra la puerta a los iraníes.
No, desde luego, y una de sus primeras medidas al entrar en el despacho Oval fue un memorando que afecta directamente a la entrada de gente de Afganistán, Irán, Siria, Cuba y Corea del Norte. Y claro, esto a Donald Trump le supone un problema, y aunque parezca algo que, con los escándalos a los que nos está acostumbrando estos días, parece menor, pero no es algo que se ha tratado en la Casa Blanca, y de hecho Infantino ya le ha visitado en el despacho Oval. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando Trump desembarcó de nuevo ahí en el despacho Oval el día 20 de enero, es que una de las primeras cosas que hizo fue colocarse una réplica del trofeo del Mundial, ¿no? Detrás, donde él está, lo primero que ves detrás de él es eso, ¿no? Es un regalo que le hizo, una réplica de un regalo que le hizo Infantino, ¿no? Pero es que Infantino estuvo hace 2 semanas de nuevo en el despacho Oval y le trajo una especie como de prototipo. Era una cosa, parece un globo que le metes una llave y se abre. Trump estaba mirándolo y decía, ¿esto qué es, no? La copa, digamos, es del Mundial de Clubes, ¿no? Y lo tiene él ahí, un prototipo, ¿no? De hecho, en oro, ¿no? Pega bastante bien dentro del despacho Oval como lo tiene el decorado, ¿no? Pero ahí empezó la conversación sobre qué pasa si hay alguna clasificación que se enfrente a los vetos migratorios, ¿no? Y hay un debate al más alto nivel sobre si sería un riesgo de seguridad nacional dejar entrar a estas personas, ¿no? Y de momento, por lo que nos dicen todavía en background, ¿no? O sea, no todavía se ha hecho una decisión, pero en la Casa Blanca nos dicen que se decanta el presidente por mantener el veto a gente de Irán, ¿no? Es algo que entra en sus prioridades migratorias, y eso sería un gran choque, ¿no? Porque, claro, imagínate una clasificación de este tipo, tan temprana además, y la Casa Blanca ya está con una crisis abierta por a ver quién entra y quién no entra, ¿no?
Joseba, figúrate si este tema es importante, y se está hablando de él, que cuando salió Christy Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, cada vez que leías a los analistas internacionales, hay mil temas sobre la mesa, los rusos si van a volver o no, el dopaje y tal. Bueno, pues el principal tema era Coventry está criada, entre comillas, en Estados Unidos, conoce a Donald Trump, tiene buena relación con él, y lo primero que tiene que solucionar, de cara sobre todo a que los próximos Juegos Olímpicos son en Los Ángeles, es el tema de los vetos migratorios. Es decir, el Comité Olímpico Internacional quiere a los iraníes, a los cubanos, a los coreanos y a todo el mundo allí. Entonces, figúrate hasta qué punto se le da importancia a este tema, que creían que era el primero en la hoja de ruta de la nueva presidenta del COI, el tema de negociar con Trump, el tema de los vetos a los deportistas.
Oye, David, antes de despedirte, esto es un asunto de consumo propio. Si la cadena COPE decide enviar a Ciro López a cubrir el Mundial, ¿tú crees que tendrá el visado o tendrá el veto de Trump?
Las cosas están muy complicadas, pero es que están deportando incluso a gente con la green card, la tarjeta verde. O sea, yo revisaría bien las redes sociales, lo que hayas dicho, si has criticado...
¡Buah! Entonces no va.
Ten en cuenta que van a leer tus mensajes, incluso te pueden pedir el teléfono.
Mira en el Twitch.
Pero no, ahora hablando en serio, incluso ha habido venezolanos, no sé si lo habéis visto, este tema del tatuaje del Real Madrid, que aquí se ha debatido mucho, ¿no?
Sí.
Hay muchos venezolanos que han entrado, que tienen tatuajes de fútbol, y se equivocan con los tatuajes que llevan, y les están deportando, no a Venezuela, sino a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado con la misión migratoria, de verdad, no es una broma, ¿eh?
Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es no ir ya directamente.
Sí, 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 sí. Ciro, yo, que tú no me movías.
No, me
quedaba en casa, vamos, no me voy a la Roza ni loco, vamos.
Entre lo que has dicho y el tatuaje del Madrid lo tienes.
Sí, sí, pues si no, vamos a ir a verte a una cárcel salvadoreña, imagínate.
No, por eso.
Oye, poca broma que tenemos que estar allí en junio, ¿eh? La Atleti en la costa oeste entre Los Ángeles y Seattle y el Madrid en la este.
Y espérate a ver Topuria, que en principio pelea en Las Vegas también, o sea que...
Bueno. Nos vamos a quedar solos, Fouto. Tú y yo.
Perfecto.
Los turnos, Fouto.
Perfecto, es lo que yo deseaba desde hace mucho tiempo.
Es que de todos los presidentes...
El que no tendrá problemas son los del Atleti, ¿no? Porque los indios son nativos. Está también en bronca con los nativos.
No, de todos los presidentes recientes, incluido Biden, que era más... de origen irlandés, Trump es el único que de verdad le gusta el fútbol. O sea, a él le gusta el fútbol, se lleva muy bien con Infantino y de verdad le gusta lo que aquí se llama soccer, ¿no? Por lo tanto, igual es más fácil convencerle de una cosa u otra, ¿no? Pero en el tema migratorio todavía muy complicado, ¿eh?
David, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Que vaya
igualmente,
bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Ahora, dos mensajes.
Qué vergüenza las declaraciones de Vinicius. Ah, no, que ha sido Rafinha. Entonces no pasa nada.
Ese ha sido Ciro, ¿no?
Es fútbol. Claro. No lo tengo memorizado como
ha sido.
Firma el melonero.
Pero podría ser. Otro decía, vean el partido, señores aficionados atléticos, y recojan firmas para traer a Lionel Scaloni. Ese es el hombre. Lo que no se entiende es que se juega el Mundial en un país que no deja entrar a los jugadores por su origen. Increíble lo de este personaje. Illarramendi, Odriozola, Zubimendi, qué gran negocio de la Real con el Madrid. Pagan una morterada por la cláusula y en 2 años de vuelta para casa. Otro decía, estoy de acuerdo con el compañero que comenta lo de Miguel Rico. Da gusto oírle hablar y yo también soy madridista
al 100%. Vaya noche, bien.
Y han llegado pero no quiero resultar empalagoso, pero han llegado bastante más de madridistas que le gustan.
No vivía una cosa así desde que tenía 20 años.
Sí.
Y mira, y por último decía otro, se habla mucho de los tiempos de descanso en el fútbol con los equipos de la Champions, pero los del baloncesto que juegan la Euroliga lo pasan mal y hoy le ha tocado a Metu con la rotura del tendón de Aquiles, pero ya han caído bastantes, así que hay que hablar también de esto, nos dice este oyente.
Hombre, es que hay muchas semanas en las que juegan 3 partidos, sí. Tres partidos.
Esta, por ejemplo.
Esta.
Pero es que además...
Pasado mañana vuelven a jugar, bueno, y el sábado otra vez.
Sí, pero esta al menos uno de los partidos han jugado en casa, pero otras veces juegan en Turquía, de ahí te vas a Kaunas y luego tienes que jugar contra el Gran Canaria. De sí, es una cosa realidad. De locos, ¿eh?
Pero en el calendario los viajes que ponen, por ejemplo, fuera no son ciudades o países cercanos, pregunto,
intentan,
¿no?
Sí. Intentan, pero no siempre
son cercanos de Europa, sí. Pero Europa es bastante...
Sí, hombre, claro, pero una cosa de jugar, yo que sé, pues un día en París y al día siguiente en un país que esté cercano, y otra cosa es irte de punta a punta de Europa, que es diferente.
Pero puede pasar que juegues en Moscú y luego te vayas a Tenerife o a Gran Canaria.
Es que ha pasado, de hecho.
Habla Morales de la NBA, no es muy habitual, pero hay equipos con 5 partidos a la semana. En 7 días, 5 partidos.
Bueno, 12:33, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Tú que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar. Eso era un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Alina.
A mí, la 11 me dio la oportunidad de vender y seguir trabajando para luchar y cumplir mis objetivos. Os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En 23 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos con el rocambolesco asunto de las sedes del Mundial del 2030. Ya saben, lo publicado ayer por El Mundo, el documento sonoro en el que se escuchaba cómo se manejaban en las reuniones para decidir las 11 sedes, que ya nos ha dicho Fouto que puede tener consecuencias en las próximas horas,
sí,
de la Federación.
Sí, porque de hecho a la directora de la candidatura, María Tato, en el día de hoy la Federación le ha obligado a hacer un informe. Un informe que en teoría la Federación va a hacer público una vez que se sepa lo que dice ese informe, porque hay que recordar que la que hace esas baremaciones es la responsable, María Tato, que era la encargada de modificar en esos Excel que hemos visto las puntuaciones de las diferentes candidaturas. Bueno, pues cuando se tenga ese informe, la Federación lo hará público y el presidente Louzán o el secretario general o quien considere la Federación hablará y comunicará lo que ha ocurrido con toda esta polémica al final, con esas dos borradores, según dice la federación. La federación habla de cinco borradores. He visto publicadas dos clasificaciones y bueno, hay una que difiere de la otra, ¿no?
Ya. Hemos escuchado al inicio que Rafael Luzán no ha querido hacer declaraciones a la salida de ese acto de la Federación Catalana de Fútbol, y el que sí las ha hecho, y también las hemos escuchado, es el alcalde de Vigo, cuyo cabreo creo que a medida que pasan las horas va en aumento. Abel Caballero, el alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Qué tal está?
Pues enfadado, claro. Como toda la ciudad. La ciudad está indignada porque estamos viendo todo lo que tiene que ver con las calificaciones para ser sede del Mundial, y el oscurantismo cada vez es mayor y la falta de explicaciones cada vez es mayor. Y esto se está convirtiendo ya en un esperpento. Vosotros planteabais esto con una palabra también preocupante a los efectos, ¿verdad? Pero rocambolesco le llamabais. Es que es tremendo, es tremendo. Y quiero que expliquen qué pasó aquí. Todas las explicaciones, toda la información. Porque lo cierto es que el día 25 del mes de junio del año pasado, Vigo era sede del Mundial, y dos días después dejó de serlo.
¿Usted tiene algún indicio, algún razonamiento, algún motivo que le haga pensar por qué se produjo ese cambio a última hora?
No, y lo tienen que explicar, porque quien lo tiene que explicar es el que lo hizo. Y yo les vengo exigiendo desde que conocimos que no éramos sede. Por cierto, nosotros conocíamos que no éramos sede del Mundial porque lo dijo Luzán en Riazor el 5 de julio. No nos lo dijo la federación, nos lo dijo Luzán a todos los medios. Supimos que Valencia y Vigo no éramos sede, y la federación nos lo dijo 14 días después. Tanto es Luzán el que toma la iniciativa para decir que Vigo no es sede. Y cuando le decimos por qué, le preguntamos por qué, nos dice: Vigo tuvo en el procedimiento de selección los resultados más bajos en cuanto a estructura financiera. Vigo que no tenemos un céntimo de deuda desde el año 2012. Somos seguramente la única ciudad, puede que haya alguna otra, que no tiene ninguna deuda de todas las seleccionadas. Tenemos una circunstancia financiera magnífica, 140 o 150 millones de remanentes que son ahorros. Y yo en la reunión le dije a la federación que creía que todas las administraciones tendrían que cooperar en el coste de las reformas, pero que si no lo hacían, Vigo lo podía hacer por sí misma. Se lo dije allí. Y ahora nos dicen que es un problema de estructura financiera. Claro, como no se sostiene, de repente cambiaron y salió el vicepresidente de la Federación Gallega, el 2 de Luzán, en Galicia, diciendo que el problema era que no habíamos ido de la mano con la Federación Gallega. Rápidamente le contestamos. En las bases no estaba. En las bases de la convocatoria decía que se tenía que llevar con la Federación Española. Y entonces salió de nuevo Luzán diciendo que el problema era que el campo de Vigo era pequeño. Pues es tan pequeño como otros que están seleccionados ya. Y nosotros presentamos la ampliación a 43.500 y el coste y los planos de cómo se tenía que hacer. Una grada tenemos que reformar, otros tienen que reformar el campo entero y lo seleccionan.
Alcalde, antes he recordado que cuando se produjo aquella reunión de la que hemos conocido un documento sonoro que bueno, pues ha demostrado un poco cómo se hacían las cosas, Rafael Luzán no era el presidente de la Federación Española de Fútbol. Pero ¿usted sospecha que haya tenido algo que ver en este cambio, en este supuesto cambio de opinión?
Era vicepresidente, nada menos. Nada menos. Es que, claro, no era presidente, era vicepresidente cuando le envían el listado. Y lo cierto es que el listado en el que Vigo está se le envía a Luzán. Y dos días después ya no estamos. Tienen que explicar qué pasó. Tienen que decir qué pasó. Pero claro, cuando resulta que van diciendo causas distintas por las que Vigo no está, pues yo, que es lo que exigí desde el principio, transparencia total. Y cuelguen todas las calificaciones de todos los apartados de todas las ciudades que optamos a ser sede del Mundial. Que lo cuelguen de la página web. Y ustedes, profesionales, y todo el mundo verá cómo se calificó y a quién se calificó. Y, por tanto, podremos saber la justicia de la decisión, que es obligada. que la transparencia es obligada en un tema de esta envergadura. Pero claro, sabemos que hubo una lista, un listado en el que estaba Vigo y dos días después ya no estaba. ¿Quién tomó esa decisión?
Lo que usted está diciendo, alcalde, es que es el señor Louzán el que quita a Vigo de las 11 seleccionadas.
Yo narro los hechos. No hago ningún juicio de valor. Yo no sé quién lo quitó. Y quiero que lo digan. ¿Qué organismo fue el que decidió que se cambiaba esto? ¿Y por qué le envían a Louzán este listado y dos días después Vigo ya no está? Yo me limito a preguntar.
Sí, pero en esa modificación la única variación no es Vigo solo, ¿eh? Hay una variación.
Correcto.
Hay una variación de la Rosaleda y Cornellá y hay otra del Molinón y Murcia. O sea que
claro, pero el que se cae es Vigo.
El que se cae Vigo es de la clasificación, porque son las 11.
A efectos reales, todos iguales, excepto Vigo, que se cae.
Claro, por eso le han encargado ese informe a la directora de la candidatura para que explique.
Sí, ¿Cuáles son las
indicaciones y los baremos que siguió, claro.
Sí, ¿no? está muy bien que hagan eso, pero que cuelguen los datos.
Alcalde, para terminar, si no les dan explicaciones o si las explicaciones que les den no les convencen, ¿ustedes están dispuestos a adoptar algún tipo de medida?
Yo voy a defender mi ciudad en todo aquello que pueda hacer. La voy a defender porque tengo la convicción de que presentamos un proyecto excepcional. Y fue un proyecto excepcional. Y veo tanto oscurantismo, tanta maquinación, y el mundo, en unos artículos espléndidos, acaba de decir unas cosas absolutamente fundamentales. Y Vigo estaba y dejó de estar cuando Louzán lo conoció. Y a partir de ahí oímos estas grabaciones en las que se decía, decía una señora Tato, creo, sí, la primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado. Tremendo.
Sí. Sí.
Tremendo. Mire, esto daña a la marca España, ¿eh? Porque el fútbol, y ustedes lo saben mejor que yo, son grandes profesionales, el fútbol ocupa el mundo. Y un mundial es un tema central. Todo el mundo sabe esto que está pasando en este momento con la federación. Todo el mundo, y además lo cuenta el mundo, en unos artículos magníficos. Y claro, yo exijo publicidad y transparencia. Es lo que pido. Pues ya haré yo mis propias deducciones y ya diré lo que yo creo que pasó aquí. Ya lo diré, porque al mismo tiempo también quiero decir que desde otras instancias políticas de Galicia se opina de forma igual. Hubo un consejero de la Xunta de Galicia que llegó a decir que esto era que el gobierno local de Vigo no tenía la suficiente influencia. ¿Cómo? ¿Esto va de influencias? No, esto va de bases objetivas y de puntuación de las sedes. Y le pedí su dimisión y le pedí a Rueda que pidiera los datos también. Y no lo hizo. Que hay muchas más cosas que están pasando. Yo llevo con esto desde el mes de julio del año pasado y pido información.
Pues
y como ciudadano exijo información.
Pues ojalá llegue la información y se aclare todo este asunto, que por el momento es bastante turbio. Abel Caballero, alcalde de Vigo, le agradezco mucho que haya estado esta noche en el partidazo. Que vaya bien. Gracias.
Y os lo agradezco mucho, de verdad. Os lo agradezco mucho. Gracias.
Bien, gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
Lo que Abel Caballero cree es que Louzán, por venganza política, ha quitado a Vigo. A mí me dicen y me redicen y me perjuran, y yo conozco al presidente de la Federación, antes presidente de la Federación Gallega, que Rafael Louzán vive a 20 kilómetros de Vigo. Está más tiempo en Vigo que en otra parte del país.
Hombre,
o sea, que quiera Vigo.
Es de Pontevedra
además, efectivamente.
Es de la misma provincia.
Al lado, a 20 kilómetros. Está en Balaídos cada 2x3. O sea, presidente de la Federación Gallega. ¿Qué más quisiera el presidente de la Federación Gallega, que era en ese momento, que sus dos sedes, Coruña y Vigo, estuvieran en el Mundial?
Bueno, en cualquier caso, el alcalde de Vigo tiene razón en que esto hay que aclararlo.
Sí, sí, por eso se ha pedido.
Esto necesita explicaciones, claro.
Está tardando el informe y están tardando en publicarlo, baremos. Esos ya se conocen. O sea, la parte esa del informe ya debería existir, ¿no? ¿Cuáles han sido los baremos? Por los que
de hecho, lo dice el Mundo, ¿eh? El Mundo habla de el sufacto.
Sí, sí, pero no digo lo que dice el Mundo, digo lo que tiene que decir la Federación. Bueno, tiene que publicar la Federación.
Sí, sí, claro, pero digo que el factor que hablan es un factor, si no me equivoco, técnico, que es el 30% de la variación total del apartado.
Es que además debería ser una operación casi matemática.
Sí, pues, sí, sí, claro.
Totalmente.
Claro.
Sí, sí. Totalmente,
pero tanto planteas, tanto te corresponde, escuchando
el audio,
claro,
de cómo claro, se hace.
Es que
oye, pues
es
hasta que no nos cuadre, no paramos. Pues claro, entonces.
Claro, entonces estás buscando la justificación para que al final se produzca lo que tú quieres que se produzca.
Exacto.
Y ahí está evidentemente la sospecha. Perdona, Miguel, que no te escuchábamos.
Digo que lo correcto es pedir explicaciones como las ha pedido el alcalde.
Claro, claro.
Con la máxima educación y cargado de argumentos. Y yo creo que llegados a este punto es una cosa que merece Vigo y ya merece todo el mundo para que nadie dude de la legitimidad con la que se ha hecho la selección.
Miguel, además viniendo de donde venimos.
Bueno,
o sea, no solo con esto. O sea, sí, claro, es que viniendo de donde venimos y que son... que no estoy diciendo, no es un insulto, que son los mismos con distintos collares. O sea, venimos de donde venimos, del oscurantismo total, del mangoneo total, de que ahora yo te doy esto y ahora te quito esto, y si te portas bien yo te doy el premio y si te portas mal te lo quito, y que si ahora vamos a Arabia Saudí por hacer un bien y por democratizar el país, y que si ahora... O sea, es que venimos de donde venimos, entonces yo entiendo al alcalde, oiga, salgan ustedes y explíquenlo con luz y taquígrafos.
Claro, claro, claro.
Déjense de rollos.
Sí, sí, tal cual, tal cual.
¿Claro?
Y por eso esperamos las explicaciones. ¿Sabéis que el domingo hay derbi sevillano, no?
Hombre,
sí, no, hombre.
Hombre, por favor.
Hombre, sí, lo sabemos. Va a entrar Oliva antes, ¿no?
El gran derbi.
Sí, va a entrar Oliva antes, y Oliva y Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Pero antes, mira, vamos a escuchar a los presidentes, a Ángel Haro y a Del Nido Junior.
Ayer conversamos el presidente de Sevilla, José María y yo, sobre la necesidad de fomentar un marco institucional estable y conveniente para las dos instituciones. Yo creo que al margen de la rivalidad que tenemos que tener, y que va a existir siempre dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego tenemos que tener pues un clima de concordia, de honestidad, de sinceridad.
Sí, el Sevilla Fútbol Club ha aceptado la invitación del Real Betis Balompié y acudirá el domingo al palco del Benito Villamarín. Pues sí, ha habido contactos entre el presidente del Real Betis Balompié y el presidente del Sevilla, y ambos hemos entendido la necesidad de establecer un marco que debe regir las relaciones entre ambas instituciones, y ese marco, como no puede ser de otra forma, debe ser pues que haya comunicación fluida, que haya una relación honesta y que los derbis se jueguen en el terreno de juego y que ambas instituciones eviten la realización de conductas improcedentes.
Es que en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que haya dos derbis, uno el que se juega en el terreno de juego y otro el que juega en las directivas, bueno, que se creen muchas veces más importantes incluso que los jugadores.
En
¿no?
nuestros años mozos ya los derbis fuera del campo eran bastante peores. ¿Eh?
Sí, el comportamiento era...
Que acababan a bofetadas.
Sí, sí, bueno, y con los bustos aquellos, ¿acordáis de los bustos en los palcos? Y que yo no voy porque está el busto de Lopera y estas cosas. Bueno, sí, sí, es una cosa que viene de tiempo atrás, pero que no deja de sorprender porque no le hace falta mucho más al a un derbi sevillano. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Hombre, Joseba, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Miguel? Aquellos eran derbis mucho más duros, ¿eh?
Eso es, Cuervas y Lopera.
Aquellos eran
y...
peleas de verdad.
Y del Nido Padre, hijo.
Del Nido Padre, Luis
Cuervas,
Lopera.
Que yo no me siento donde está el busto. Sí, bueno.
Aquellos sí que eran rupturas de relaciones que no hacía falta ni hacer comunicado. Directamente estaban rotas.
No había comunicado.
O sea, no había comunicado.
No había en internet.
Claro, no había páginas web, o sea, no necesitaban comunicar nada porque directamente se sabía que no se podían ni ver, pero de verdad, no como hoy día que hablan de ruptura de relaciones y luego se ven en la Liga, en la nueva comisión de los árbitros, comparten mesa, se ven en Madrid, comparten patrocinadores, vamos, que había poco que arreglar después de la ruptura que anunció el Sevilla hace 3 semanas. Únicamente estaba un poco el lío del palco, un poco surrealista, porque la situación era que el Sevilla deslizaba en estas últimas semanas que no iba a ir al palco, que prefería hacerlo en otro sitio de la grada, etcétera, etcétera. El Betis se anticipó un poco en todo esto a decir, bueno, yo juego en casa, yo te voy a invitar y tú allá, tú ya decides si vienes al palco o te quedas en el estadio. Lo que sí creo que con la escenificación esta mañana de esta paz entre los clubes, evitamos cualquier tipo de numeritos a las puertas del estadio el próximo domingo, y entiendo que mucho mejor así. Ha sido todo tan consensuado entre los clubes, después de una charla que mantuvieron anoche Ángel Haro y José María del Nido Carrasco, que hasta los vídeos que han emitido los clubes casi tenían la misma duración y solo tenían dos preguntas. Una es, ¿cómo se ha llegado a la paz? Y la segunda era, ¿cómo ven el derbi? O sea, así se ha escenificado la paz esta mañana entre los clubes, e insisto, mucho mejor así que haya civismo, que haya tranquilidad, que no haya ningún tipo de numeritos y que el domingo veamos en el palco normalidad y se juegue un partido de fútbol. Hasta la próxima. Esto sí, ya hasta la sí, próxima.
Que, que la paz y los cabreos son tan efímeros entre sí. las relaciones entre las directivas del Betis y el Sevilla.
El lunes
se puede montar otra vez el pollo.
El lunes, sin ir más lejos, estemos hablando de esto todavía.
O el domingo a las 11:05, que rompan relaciones otra vez. Cuidado, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Querido Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te parece a ti que el Sevilla haya decidido ir?
Bueno, bien, 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 para evitar todo este ridículo al que nos tienen acostumbrados y todo este ridículo, porque hay que ver, ¿no? Estar una semana hablando de si van o no al palco me parece de un nivel tan mínimo que de verdad no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, lo mejor es esto porque después pasan las cosas que pasan y se responsabilizan y dicen que los salvajes han actuado porque desde arriba nos invita a la paz. Bueno, yo creo que es un asunto tan ridículo que es hasta cansino hablar de él. Así que vayan al palco y punto, que veamos el partido y que pase, porque como no se soportan ni unos ni otros,
claro.
Pues mientras antes pase, pues evitamos el lío, ¿no?
Mañana están los dos en una reunión en la federación, por cierto, el Betis.
Sí, no, sí, es lo que decía Oliva.
Mañana están ahí,
comisiones de Santos juntos.
Son los dos que pertenecen a la comisión arbitral.
Y si coinciden en el AVE, comparten taxi. No, lo digo en serio, o sea, no. Es decir, que la cordialidad.
Claro, pero una cosa es la relación personal y otra cosa es la relación institucional, ¿no? Claro,
sí, se escudarán
en
hablar,
eso,
¿no?
Pero, claro, claro.
Pero que se llevan con absoluta cordialidad y tal. Es verdad que luego, cuando le pones el oído a uno y a otro, pues cada uno dice que no, que es que el otro es de esta manera, es que no, es que el otro hace estas cosas, es que lo que hace uno y hace otro. Al final es el famoso huevo y gallina, a ver quién fue antes el que metió el dedito en el ojo, pero que no, que al final la relación, digamos que es normal, ¿no? Como debe ser. Tampoco necesitan llevarse muy bien ni ir a tomar café, ¿no?
Correcto. Hoy lo que sí se ha puesto, lo comentaba a mediodía, después de toda esta semanita, es el marcador a cero. Es decir, el marcador está puesto a cero. Porque yo no voy a analizar si está bien romper las relaciones. Es pasado, no voy a entrar, ya está analizado lo que hizo el Betis y la denuncia de los tres jugadores. No, porque entonces entramos otra vez en una vorágine.
Sí, vuelves atrás. Sí,
exactamente. El marcador está a cero. El primero que meta la pata ahora será señalado. Y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno porque ahora que no vale ya decir, no, es que en el año 1982... No, el marcador ustedes lo han puesto a cero. Y a partir de ahora, díganle a sus empleados, a los que mandan a los pasillos a calentar, díganle a todos estos elementos que pululan y que se dedican a incendiar en las sombras, que se estén quietecitos y que eviten los líos en todas las zonas del terreno de juego. Porque una cosa es salir en el vídeo y muy bien, muy repeinado y con unas palabras de políticos, y otra es mira para otro lado cuando saben que uno está calentando en túneles de vestuarios y en historias, unos y otros. Entonces ya está el marcador a cero. Esperemos que otra vez el fútbol sevillano no se convierta en el hazme reír, y de verdad, díganselo a sus empleados y a todo el mundo en el club, intenten mantener un alto nivel de educación, que el partido se dispute y todo el mundo para casa, ¿no?
Nos falta Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, ¿cómo estamos?
Muy bien, creo que mejor que tú. ¿Qué ha pasado?
Que ha salido ardiendo el alimentador del equipo, ¿eh? Tampoco estamos ardiendo todavía aquí, ¿eh?
O sea,
tengo un olor a quemado aquí en el salón de casa que no te lo puedes imaginar.
Qué barbaridad. Esto es un milagro.
Qué barbaridad, esto es un milagro. Un
milagro, un tremendo, milagro. Tremendo.
O sea, que
yo creo que se ha enterado que íbamos a hablar del derbi y ha salido ardiendo el equipo. ¿Sí?
Joder, o sea, que a la 1:50 de la mañana te ha cogido eso fuego casi el equipo.
Tremendo. Después de dos pruebas, ¿eh? Que habíamos probado y todo sonido y de pronto ha empezado a echar eso humo y es un milagro que estemos aquí. Tendré que bajarme ahora a la calle un ratito, ¿sabes?
Bueno, mala pinta no tienes.
No, a la calle no, a la calle no.
Mala pinta no tienes. No, y excusa, por lo que se ve, también ya tienes para salir ahora un ratillo por Sevilla, que ahora no se tiene que estar mal, ¿eh? En Sevilla por la noche.
Que en torno a lo otro, yo creo que es que no le ha quedado más opción al Sevilla, ¿eh? Yo creo que el Sevilla esperaba tenerlo más fácil. No estoy tan de acuerdo en lo que dice Víctor de marcador a cero, hombre. Porque yo creo que el Betis ha conseguido, evidentemente, donde hay que ganar es en el campo, donde el Betis no gana prácticamente nunca los derbis. Pero pero una pequeña victoria sí, porque después de lo que ocurrió en el derbi del Palo, los comportamientos... Sí, no, pues yo lo tengo que decir.
Pero el marcador está a cero, ¿no, André? Marcador. Ahora mismo, digamos que uno ha sido un tiro ahí aflojo y todos en un discurso, como decía Oliva, absolutamente calcado, han dicho vamos a llevarnos bien, bueno, y vamos a hacer una comunicación fluida y una relación honesta, que no sé lo que significa eso.
Creo que haya sido un tiro ahí aflojo. Creo que ha sido...
Bueno, lo que sea.
Que se había tenido que dar una marcha atrás clarísima.
Perfecto, este marcha atrás. Pero marcador a cero, ¿no? Marcador a cero.
Marcador a cero, pero no porque haya estado uno tirando de un lado y otro de otro. O sea, el Betis hizo una reclamación que nos puede parecer más o menos ridícula después del derbi de ida. Estoy de acuerdo, yo nunca la hubiera hecho. Pero en la que además un comité le da la razón, sanciona a tres jugadores del Sevilla. O sea, algo de razón, digo yo, que tendría el Betis. Cuando un comité le da la razón, independientemente de que fuera más ridícula o menos la reclamación del Betis, pero se le dio la razón en un comité, y el Sevilla, yo creo que ahí la reacción que tuvo fue desmesurada, llamando, bueno, deshonestos a los dirigentes del Betis, diciendo que no representaban a la entidad, que respetaban al club, pero no a los directivos, y en este lío que creía el Sevilla que se iba a formar de cara al derbi de vuelta, pues el Betis, después de una reunión, decide, oye, nosotros vamos a invitar al Sevilla al palco, vamos a tirar de humildad, vamos a aguantar el chaparrón, y la pelota está en el tejado del Sevilla, y el Sevilla ha tenido que dar un paso claro atrás, que yo creo...
¿Cómo es posible, Joseba?
Yo creo que en este camino...
Os iba a preguntar qué tal lleváis las emisiones locales en Cope Sevilla antes del derbi, pero ya veo que...
Entretenidas.
Tenéis una relación tanto más crispada que los presidentes de los dos.
A ver, yo sí creo una cosa, que en el camino...
Que demuestra altura de miras el Sevilla, haciéndolo también, creo.
Yo creo que, a ver, analizando un poco el camino, el final es el mejor, y creo que los dos... Al final han sido capaces de echarle un poco al suelo y decir, señores, no vamos a montar ningún tipo de numeritos el domingo, ¿no? Pero sí creo que en el camino ha sido más coherente el Betis que el Sevilla. Porque la ruptura de relaciones anunciada en su día por el Sevilla perfectamente podía haber provocado que el Betis hubiera dicho, bueno, pues si hemos roto relaciones ni te tengo que invitar al palco, ¿no? O sea, no se echaría de menos una invitación, ¿no? Sin embargo... Creo que este movimiento de invitar al Sevilla con normalidad al palco, como realiza con otros clubes, sí que creo que al Sevilla lo ha dejado un poco en una encrucijada, que era o dejaban al equipo solo en el Villamarín y no acudían, o bien aceptaban la invitación y se firmaba la paz, ¿no? Por eso digo que el final creo que los dos han estado bien, pero en el camino... Yo le veo más coherencia al camino que tomó el Betis, al que ha tomado el Sevilla, que al final se sabía que va a hacer. ¿No va a ir al derbi? Pues tendrá que ir al derbi si quiere estar en el estadio. No va a pretender estar en un ladito del palco o detrás del banquillo, no en un partido de alto riesgo, ¿no? Yo creo que esas soluciones o eso que deslizaba el Sevilla en estos últimos días, yo creo que no había por dónde cogerlo. O palco, que podían haberlo aceptado, o sea, que lo han aceptado, o bien no aceptarlo y te quedas en casa. No pasa nada porque tú consideras que las relaciones están rotas.
Pues sí. Ya veis que el asunto da que hablar, Y podemos estar así un rato,
aunque Víctor no quiera, ¿eh?
Aunque Víctor no quiera, efectivamente.
No, vamos a ver. Si yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, entre otras cosas, porque... en el Sevilla, al último año y medio, dos años, todo se hace mal. Todo. Todo. Y la masa, como diría Manuel Ruiz de la Opera, en el club se ha perdido. Es que eso es evidente. Es decir, es que lo mires y lo analices por donde lo mires, todos son bandazos, vaivenes, cosas sin analizar, disparates como renovar a un entrenador sin ganar un partido y con un teléfono móvil filmando en la película. O sea, no tiene sentido. Pero que lo que yo digo es que sí, que nosotros creo que no debemos colaborar. Creo que no debemos colaborar otra vez, porque esto que ha dicho Caña y Oliva ya lo hemos analizado en el local y estamos todos prácticamente de acuerdo, pero yo soy de los de marcador a cero. Digo marcador a cero porque algún día hay que ponerle marcador a cero para que se señalen, para que el próximo que meta la pata que sepa que se le va a señalar, porque es la única forma de intentar parar todas estas estupideces, ¿no?
Pues el derbi sevillano, que da siempre mucho que...
Esperemos
que
ver
que no se ha hablado nada de
un bonito derbi.
Un bonito derbi. Sí,
sí. Un bonito,
pero
bonito derbi.
Pero vení, ¿Víctor va a ir o no? A mí es lo que me preocupa.
Va, 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 claro que viene. Venga,
va, va todo el equipo de deporte, al completo, todo, todo, todo.
¿Al palco también, Víctor? Sí.
Anda, me quedo tranquilo.
Vale, vale.
¿Han llegado ya los bomberos, Ocaña?
No, ha salido mi mujer con una regadera.
Como una regadera.
Yo he ido, como Ciro López vive solo en su mundo, sí, del Madrid, yo posiblemente he ido al campo del Betis, más que el presidente, más que el presidente actual del Betis, y posiblemente he ido al campo del Sevilla, más que el presidente actual del Sevilla, que es más joven.
Hombre, que tú eres mayor que el presidente del Sevilla.
Mayor,
sí, y yo estuve 20 años yendo diariamente a aquel Betis de Lorenzo Serra Ferrer, Sabas, Alfonso...
Los antihistamínicos que tenías que tomar...
No,
para
no,
que
lo, pasa que tú lo que pasa es que tu desconocimiento, más allá del Real Madrid, es totalidad absoluta.
Yo también te quiero, yo soy periodista capitalino,
Víctor. No, eres periodista del Real Madrid.
Eres el periodista capitalino, no periodista capitalino. El periodista capitalino.
El resto intentamos hacer un trabajo serio.
Sí, no. Objetivo, claro, objetivo y imparcial.
Exactamente.
Siempre has destacado por eso.
No peleéis. No, por supuesto. No peléis, que os une el blanco, no peléis.
No, a mí no me une ningún tipo de blanco. Este es el periodismo que hacéis vosotros de bufanda.
Llamen a los bomberos.
Hasta ahí podíamos llegar a participar de este circo vuestro. Ahí sí que no tengo ni un paso.
Mira, Fouto, lo que te voy a asegurar es que Ciro y Víctor no se van a pelear nunca. Se pueden decir todo lo que quiera, pero pelear estos dos no se van a pelear.
Si vosotros queréis hacer el periodismo de bufanda, hacedlo. Yo no lo voy a hacer. Es que me da exactamente igual.
Recordamos a Víctor que la cabina está justo encima de los inalámbricos en los estadios, o sea que le vemos abajo, justo en el banquito de abajo.
Sí, pues ahí, pues
yo ya he cortado.
Haciendo profesional.
Yo ya me he ido, que tengo programa el domingo a las 9:25.
Oliva, Víctor. Andrés, un abrazo grande. Gracias a los tres. Para terminar con el fútbol, Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
De cara al Barça-Osasuna del próximo jueves, día en el que se retoma la Liga, ¿qué novedades tiene el Barça?
Pues que sigue sin entrenar Pau Cubarsí, así que salvo que mañana aparezca y se recupere de manera sorpresiva, que no pasará, pues jugará Eric García en su lugar, el que está bien es Íñigo Martínez, lleva dos entrenamientos y será la pareja de centrales, es la idea que tienen ahora en el Barça y es la gran novedad, que no estará Pau Cubarsí. Por lo que respecta a Rafinha, que es titularísimo, y a Ronald Araujo ya ha acabado su partido con Uruguay, ahora está volando de Bolivia a Buenos Aires, donde esperará que acabe el partido de Argentina-Brasil. Araujo no ha disputado ningún minuto en este partido, Rafinha sí que es titular en este gran partido de Brasil-Argentina. Y luego se volverán a Madrid con varios internacionales del resto de equipos de la Liga que están ahí. Y de ahí a Barcelona. Llegarán mañana a las 6 de la tarde, pues 27 horas antes de ese Barça-Osasuna. Y veremos si Flick el jueves, después de la sesión de activación que harán en el hotel de concentración, veremos si considera que Rafinha puede ser titular después de haber jugado, pues de viajar, de no descansar y de no haber entrenado y de haber jugado los dos partidos de Brasil. Veremos
la
lo que
habéis decide. Liado, Víctor, para nada. O sea, que resulta que van a tener casi más horas de descanso que tuvo el Madrid el otro día. De verdad.
Otra puñalada.
Miguel, a ti no, que tú sabes que eres una de mis debilidades.
Miguel, hoy vamos. Vas a salir de aquí fortalecido, ¿no? Lo siguiente, qué barbaridad.
Tengo que deciros que estoy profundamente preocupado por este aluvión de elogios de hoy.
¿Hoy dirías buenas noches, familia?
No sé si ahí va a llegar, que no sé si lo diré mañana ya, porque después de la zanahoria viene el palo.
Ah, claro.
¿Me entiendes?
Claro. Esto no es gratis, ¿eh?
No, o sea, eso es como te están despidiendo, qué majo eres, ¿eh?
Oye, estoy viendo Brasil y está jugando Rodrigo a la izquierda y Vinicius de delantero. O sea, en el Madrid hay problemas por jugar a la izquierda, Rodrigo a la izquierda en Brasil.
Mira qué bien. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Angelito, te iba a dar paso con lo de Topuria, pero ya no te voy a dar paso porque es un déjà vu. Ya sería la cuarta vez que te doy paso con Topuria.
Te voy a contar otra cosa, que es Novak Djokovic.
Sí, que va a venir a Madrid.
Acaba de hacer un partidazo ante Musetti, ha ganado 6-2, 6-2. Ojo, se está recuperando un gran Djokovic. Y luego lo importante, que vuelve a Madrid. ¿Cómo te gusta, Ciro? Que vuelve a Madrid. Hace 3 años que no está aquí. La última vez fue el 22, que perdió con Alcaraz, si no me equivoco, en semifinales.
Sí.
Y la anterior fue el 19, que ganó. Es decir, que en los últimos 6 años solo ha jugado un torneo. Y bueno, le vemos de vuelta en el Mutua Madrid Open. Lo ha anunciado hoy el torneo. Y vamos a tener un torneazo, porque necesitamos al mejor Alcaraz, porque viene Novak Djokovic. No estará Sinner, evidentemente, que sale de su sanción para el de Roma, para el siguiente torneo, pero que va a estar muy bien. Y me preocupa lo de Badosa, ¿eh? Ha puesto hoy un post en Instagram donde habla de los siguientes torneos. No solo de Charleston, que se ha borrado hoy, sino de que se va a perder varios torneos y a saber para cuándo va a ser el parón, insisto, en una espalda que lleva los dos últimos años y medio hasta haciéndole plantearse la retirada hace un tiempo, aunque parecía que había sacado la cabeza del agujero.
Pues qué lástima. Los últimos mensajes del día, Arad, ¿qué dices?
Cuidado con lo que dices.
No, mira, en este no hay ninguno para
palo,
ti, Miguel.
Palo.
No, ni palo ni piropo. ¿Sabéis qué es lo peor del tema de Vigo y el Mundial? Que a nadie le va a pasar absolutamente nada. Nadie va a dimitir y nadie se va a ir a su casa. Hay gol en Argentina, ¿no?
Julián, ¿tenéis la emisión de Argentina ahora o no?
Oh, Julián. Tiro libre, se ejecutó Thiago Almada. Almada para Otamendi, Otamendi la rebotó para Paredes de memoria, para De Paul. De Paul en la mitad del terreno. Siempre De Paul levanta la cabeza y la pelota coloca por alto a la izquierda para Tagliafico. La peinó a la puerta del área para Thiago. Pegale, Thiago. La filtró para Julián. ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol!
Entró el entrenador. Está a punto de dormir, nos va a matar, ¿eh?
¡Gol nuestro, gol nuestro!
¿Qué delantero tiene el Atlético de Madrid? ¿Cómo lo dejaría escapar el tipo?
¡Él! ¡Mi lindo Julián! Enganchó, se preparó para pegarle al arco Thiago Almada. Prefirió tirarla en cortada. Para Julián quedó mano a mano con el arquero Bento. Hubo un rebote y le quedó a Julián. Pegó en Bento, lo que garpa este gol. Y define Julián, 5 minutos y medio del primer tiempo en el Monumental. Gana Argentina, gana la selección. Argentina se une en un festejo de gol. Se abrazan dos viñateros en Mendoza.
¿Cuánto lleva narrando el gol?
Sí. Pescador de Puerto Madryn.
Es verdad que tiene suerte. Bueno, rebota en esta
gol y sigue sin narrando.
Es como Angelito, que se escribe las celebraciones.
Sí, vale. Esto era lo mejor, lo habéis perdido. Se abrazan dos viñateros en Mendoza, un pescadero.
Es maravilloso. No, sigue.
Al ritmo de... Dale campeón, dale campeón. Mira qué lindo es mi país paisano. Argentina 1, Brasil 0.
Qué listo es Julián Álvarez.
Qué bien, sí, sí. Nadie ha interrumpido al narrador por encima, sí, señor, como en España.
Qué listo es Julián Álvarez, como ha metido la puntina, ¿eh? Para batir.
Los que lo estamos viendo por la tele, nos ha avisado Elías, ¿eh? Hay que decirlo. He visto el brazo derecho de Elías y sabía que había gol.
Arau.
Estábamos con palos a la federación. Decía uno, es nauseabunda la corruptela que ha instaurada en la federación. Lo que le han hecho a Vigo es una más entre un millón. Es de vergüenza. Louzán hará bueno a Rubiales. Ahora lo de Vigo y antes los favores al Pontevedra. Es tremendo. Lo que le faltaba a Donald Trump es que se sincere y que diga que es madridista. Sería una gran noticia. Y otro decías precisamente sobre este partidazo. Qué ambientazo en el Monumental. Qué envidia me da cómo viene el fútbol en Sudamérica.
Muy bien, pues os voy a despedir ya. Tengo que hablar un rato de baloncesto luego y está Maldini, que está en México. Nos va a contar qué está haciendo.
¿Qué hace
ahí? No sé.
Hombre, si sale esta noche es que está trabajando.
Pues está ya Maldini conectado. Maldini.
Hola, Joseba, ¿cómo estáis?
Que están aquí todos preocupados y preguntando qué haces en México.
Facturar.
Estoy haciendo reportajes para mi canal y un montón de cosas. Hoy he estado con Aguirre, con Javier Aguirre, con el seleccionador mexicano.
Tu canal que no es Movistar, claro, ¿no? O sea, te refieres a tu
sí,
canal.
Bueno, y bueno, he quedado
no,
con...
¡No,
no! Mira, estoy en casa de un amigo peruano que tiene un gato. Mira. Que lo
está
viendo.
Pongan YouTube, por favor.
Un gato o un león.
Has hecho bien en decir que eran gatos, no fuéramos a confundirlo con tu amigo peruano.
Pues sí, estoy aquí. Mañana voy a Guadalajara, he quedado con Chicharito. Y luego voy a Monterrey, que he quedado con Canales y con Oliver. Voy a ver si puedo hablar también con Sergio Ramos. Y bueno, haciendo una serie de reportajes aquí en México, aprovechando el parón.
Muy bien. Pues ahora hablamos contigo. Elías, Roberto Morales, Miguel Rico, Ciro López, Rubén Martín. Gracias a todos. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Y Fauto, no te despido porque tenemos que mandar un abrazo a la gente del Instituto Montes Claros de Reynosa.
¡Hombre! Que verdad, estado la allí. Gente de Reynosa, sí, señor.
Encantado. Norberto, un crack. Norberto, un crack. Raúl, Jaime del Olmo, por supuesto, que me han tratado fenomenal. Y la gente que ha ido allí a la charla, estupendamente. Los chavales han estado
Fenomenal. No se cansaban de preguntar.
Ayer, ¿te has fijado que en Cantabria nos quieren a ti, a mí, a todos menos al cantabrón que tenemos aquí?
Sí, porque han dicho, oye, el año que viene podía venir Ángel García. Han dicho, ¿quién es Ángel García?
García, efectivamente. Sí,
lógico.
Sí,
no sabían quién es.
Lógico.
Bueno, pues ahí estamos. Sí, sí, sí. El año pasado yo, ayer, hoy tú. Sí.
Mandamos lo mejor,
¿eh? Ido bien. Sí, 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 sí. Y al cantabrón que tenemos aquí, nada.
Nada. Pues así, así.
¿Por algo será?
La cosa, por algo será. Adiós, Fouto. Hasta
adiós,
mañana.
Hasta mañana. Adiós.
Hola, Morris. ¿Qué nos cuentas, Morris?
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde. Tarde de COPE.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Ay, menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Ay, menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Detrás de las loterías de la ONCE hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Carlos.
A mí la ONCE me dio la oportunidad para vender y seguir trabajando, también para seguir luchando por mis objetivos. Yo os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, entra en ONCE.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social ONCE. Tu futuro comienza aquí.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de ir con Maldini desde México, la Euroliga está entrando ya en la recta final de la fase regular. Se clasifican los seis primeros para los playoffs. Séptimo, octavo, noveno y décimo jugarán el play-in. De ahí saldrán los otros dos que completarán los cuartos de final de la máxima competición continental. Y la verdad es que está habiendo muchas subidas y bajadas. Hoy el Barça ha perdido... Hola, Juan Arias, ¿qué tal Barcelona? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha perdido un partido que jamás debió de perder, porque ha ido controlándolo durante prácticamente todo el partido, excepto los últimos segundos, y encima ha perdido a un jugador con una lesión gravísima. Vaya tarde para el Barça, vaya tarde noche, horrible.
Sí, sí, lo peor sin duda alguna es la lesión de Chimezi Metu, el ala pívot nigeriano, rotura del tendón de Aquiles en una jugada absurda porque se disponía a sacar de fondo después de una canasta del Bayern. Ahí hacía un mal gesto, un resbalón y se rompía el tendón de Aquiles en esa acción. 10 meses como mínimo de baja. El caso es que Chimezi Metu acaba contrato al final de temporada y por tanto hemos visto el que posiblemente haya sido su último partido con la elástica del Barça. A esto hay que añadir que la Provítola y Núñez también son baja toda la temporada por lesión de rodilla. No hay dinero para fichar un sustituto y la única, digamos, noticia positiva es que Jan Veselý, el ala pívot checo, lesionado a principios de febrero, le quedan 2-3 semanas para incorporarse al grupo y, por tanto, de alguna forma vendrá a suplir la baja de Chimezi Metu, que, como digo, después de romperse el tendón de Aquiles, estará entre 10 y 12 meses de baja.
Joder, un día horroroso, para olvidar, sin duda alguna, para el Barça. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el Madrid ha hecho los deberes. Hola, Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Por cierto, el Barça, aunque tuviera dinero, tampoco puede fichar. No puede fichar para la Euroliga, porque el mercado está cerrado.
Está cerrado.
Podría fichar para la Liga, pero en la Euroliga en ningún caso.
Vale. El Madrid ha hecho los deberes. Será afeado un poquito el partido porque ha perdido el Basquetaveras ahí a última hora, pero bueno, no sé si al final eso va a ser determinante para clasificarse.
Vamos a ver, porque lo que ha hecho es ganar la primera de las cuatro finales que tiene y además son todas ante rivales directos por meterse en ese playoff. Le siguen saliendo las cuentas porque ha ganado al Armani Milán. Es verdad que pierde el Basquetaveras y lo ha hecho con un triple de Nico Mirotic, que ha salvado el +9 con el que ganó el equipo de Torre Messina en Milán, pero la puesta en escena del Madrid hoy ha sido buena, ofensiva y defensivamente, especialmente esta segunda parte, cuando además visitaba el Palacio un equipo que es el mejor anotador más allá del arco. En el porcentaje de triples, el equipo de Messina era el mejor de la competición y no ha anotado el primero hasta el minuto 17, y ofensivamente, de la mano de Campazzo, de la mano de Tavares, de la mano de Sanan Musa, ha llegado a estar con un +18 en el marcador. Es verdad que ha habido un poco de zozobra en el tercer cuarto porque han empezado a entrar en los triples al Armani Milán, porque además el Madrid se ha despistado un poco y ha perdido bastantes balones, pero la zozobra le ha durado poco, prácticamente 2 zarpazos más de Campazzo y de Tavares y el Madrid ha solventado esta primera final. Duerme de momento porque falta completarse esta 31ª jornada mañana, pero duerme de momento en puestos de play-in y la posibilidad de meterse directamente en playoff la sigue teniendo.
Pues a ver qué pasa, 3 jornaditas.
Por cierto, sí. Recibimiento maravilloso a un tipo que vestió la camiseta del Real Madrid durante 7 temporadas,
sí,
que
señor.
Le dio mucho al club, que es Fabián Coser.
Sí,
y que desgraciadamente le ha pegado un latigazo en la espalda a poco más de un minuto para que terminara el partido, que incluso ni ha sentido la pierna. La verdad es que se ha ido del Palacio muy, muy, muy dolorido Fabián Coser, pero bueno, ha tenido la despedida que no pudo tener porque el equipo el año pasado termina la Liga ganándola fuera de casa y después, bueno, pues se resuelve su salida y él no había tenido la opción de que le dieran ese cariño y se lo ha dado hoy el Movistar Arena.
Muy bien. Pilar, un beso. Hasta mañana. Gracias.
Otro y este va. Chao.
Vamos, Morris, que está esperando Maldini.
Es momento, Joseba, de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece el partido aplazado de la jornada 27 en Primera División, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-Osasuna del jueves. Hoy añadimos que ambos equipos marcan, que Frenkie de Jong marca o asiste, que hay menos de 2,5 goles en la primera mitad y menos de 10,5 corners en el partido, y con 10 euros puedes ganar 102, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope, y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo. Maldini, que ya nos has dicho que está en México. ¿En qué ciudad nos has dicho, Maldini, que estás en concreto?
Estoy en la capital, en Ciudad de México. Ahora mismo llevo aquí 2 días en Ciudad de México y mañana voy para Guadalajara.
Porque vas a grabar un montón de cosas para tu canal. Por cierto, estás viendo, por supuesto, el Argentina-Brasil. Ha habido otro gol, acaba de haber otro gol.
Sí, sí, ha marcado Enzo el 2-0, Enzo Fernández. La verdad que está deshecho Brasil. Después del 1-0 prácticamente no ha agarrado la pelota. Argentina está jugando muy cómodo y está presionando arriba. Y yo creo que se está viendo ya con 2-0 en el marcador a los 15 minutos y quiere intentar una goleada histórica. No hace mucho, la sub-20, el sudamericano sub-20, le hizo 6-0 Argentina a Brasil. No creo que pase algo parecido, muy difícil, pero desde luego Brasil ahora mismo es que ni está en el campo prácticamente.
Joder, pues estamos en el minuto 20 y 2-0. Cuidado que el resultado puede ser escandaloso. Y eso que Argentina no tiene a Messi. Ya nos decía Fabián Godoy antes que poco a poco pues es una circunstancia que tiene que ir acostumbrándose a ella porque Messi desaparecerá en algún momento. ¿Cambia mucho el fútbol de Argentina sin Messi? Me imagino que sí.
Hombre, claro que cambia, por supuesto. Al final Messi es un poco el eje de todo. En el partido el otro día, en el último partido de Argentina, lo que hizo fue colocar, en el partido en Uruguay, fue colocar a Enzo Fernández mucho más arriba, porque entró Juliano y lo que ha hecho hoy ha sido meter un centro de campo mucho más reforzado con McAllister, Enzo, De Paul y Paredes. Hoy entró De Paul y Julián Álvarez un poquito solo arriba. Es verdad que los gigantes sin Messi pues baja un poco el nivel ofensivo de Argentina, eso está claro. Pero se tiene que acostumbrar, es que no le queda otra.
Los que están hechos unos zorros son los brasileños, ¿eh? Y eso que, sobre todo de la parte delantera, de la parte de arriba, tiene jugadores contrastadísimos, a los que conocemos perfectamente porque los tenemos aquí, ¿no? Rafinha, Vinicius, Rodrigo, todo este tipo de jugadores. Pero la selección sí, como equipo está hecho una piltrafa, ¿eh?
Está muy mal y es verdad que en los últimos partidos se habían sacado buenos resultados, pero sin terminar de romper a jugar bien. Es decir, sin jugar bien Brasil, es verdad que estaba consiguiendo por lo menos ganar partidos y ya se ha colocado en la parte alta de la tabla, pero claro, tú ves el centro del campo de hoy con Joelinton y André. Y es que te asustas teniendo en cuenta los centrocampistas que ha tenido. Es verdad que lo mejor del equipo es ese trío Rafinha, Rodrigo y Vinicius detrás del punto. Ahí es Matheus Cunha. Tampoco está encontrando un gran delantero. Joao Pedro, el jugador del Brighton, es un buen delantero, pero no termina de encontrar ese 9 porque está lesionado además Gabriel Jesús. Y Brasil está en un momento de forma muy malo. Va a ir al Mundial, por supuesto, pero mucho va a tener que mejorar para tener opciones de hacer un gran Mundial. Neymar seguramente se recuperará en la selección, pero aún así, aún con Neymar, yo no creo mucho en Brasil.
Joder. Pues vaya futuro más, no sé, preocupante para la selección canariña. Estás en México, has ido ahí a grabar un montón de cosas, a hablar con un montón de protagonistas. Has estado ya con el Vasco Aguirre, entonces, ¿no?
He estado con el Vasco Aguirre, sí, estaba a punto de marcar el tercero de Argentina, por cierto. He estado con el Vasco Aguirre esta mañana, donde entré en la selección mexicana. Y he hecho, bueno, mañana voy a publicar uno de los vídeos en el canal Mundo Maldini. He hecho varios vídeos con él. Uno sobre todo porque México acaba de ganar la Nations League de ¿sí? CONCACAF. Y en este país está la gente muy, 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 muy contenta, muy entusiasmada, porque no olvidemos que México va a ser uno de las sedes del Mundial. Obviamente es muy importante para México, que va a ser el partido inaugural en el Estadio Azteca. Ahora te cuento que estuve ayer también en el Estadio Azteca. Y bueno, está con Javier Aguirre. Me ha estado analizando uno por uno a todos los jugadores de la selección mexicana, uh-huh, contándome muchas cosas de ellos. Algunas muy curiosas, otras realmente muy futboleras todas. Y luego también he hecho otro vídeo con él hablando un poco de su enorme trayectoria, sobre todo pensando en los equipos que he dirigido en España, entre otros Atlético de Madrid. Me ha contado cosas del Kun Agüero muy interesantes, de, por supuesto, el Mallorca recientemente, Osasuna, que es un auténtico emblema en Osasuna. Y ayer estuve en el Estadio Azteca, que está en obras, está totalmente en obras para ser el partido, para el partido de inauguración del Mundial 2026. y me han estado contando un poco el director de la obra, cómo va la obra, y la verdad que es también muy interesante porque es un auténtico templo del fútbol, ¿no? El Azteca.
¿El Azteca qué capacidad tiene? Porque es uno de los grandes estadios a nivel mundial, ¿no?
Sí, le van a ampliar un poco, me estuvo contando ayer, tiene unos 83.000 aproximadamente y le van a dejar en 88.000 aproximadamente. Joder. Y sí, hombre, aparte de ser uno de los grandes mitos, o sea, de los grandes templos del fútbol, ¿no? Allí fue el Mundial 70, allí se consagró Pelé definitivamente con el tercer Mundial, allí Maradona hizo uno de los grandes partidos de la historia. Y yo creo que esta Azteca es uno de los grandes templos que yo justo no conocía. De los poquitos estadios quizá del mundo que no conocía era el Estadio Azteca y me hizo mucha ilusión.
¿Hay alguno que no conozcas y tengas muchas ganas de conocer? No digo en México, digo a nivel mundial.
Pues a nivel mundial, pensando en los grandes estadios que han formado la historia del fútbol, el único que no conozco es el estadio en Japón, donde se jugó la final del Mundial 2002. Es el único que no conozco, es en Yokohama. Los demás... yo creo que todos, en Europa todos y en Sudamérica los importantes todos, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y ahora en México también, en Centroamérica. Yo creo que todo, me queda Yokohama, lo que pasa es que ya ir a Japón, pero bueno, todo.
Te da pereza. Bueno, te has ido a México, tampoco es mucho más, si te vas a Japón.
No, México tampoco está, muy cerca precisamente no está.
Coges el avión para el otro lado y vas, básicamente invirtiendo las mismas horas, yo creo que llegarías a Japón.
Sí, bueno, a México, aquí a Ciudad de México, Madrid son 12 horas más o menos. Así que no sea Japón, pero supongo que será quizá un poquito más.
Un poquito más.
Será mucho más. Oye, bueno, lo haremos.
Y yo voy contigo si hace falta. ¿Y el estadio que más te gusta del mundo, cuál es? ¿Tu estadio preferido?
El estadio que más me gusta del mundo, que más me ha impresionado. Hay muchos, ¿eh? Hombre, el Maracaná antes de la remodelación me pareció impresionante. Con la remodelación es un estadio mítico, pero ya es un estadio muy moderno. Es uno más, ¿no? De estadios tan modernos. Me impresionó mucho el Allianz Arena del Bayern de Múnich, ese me impresionó muchísimo. San Siro y, bueno, por supuesto, el Bernabéu y el Camp Nou. Parece que el Camp Nou ahora estaba un poco viejo, la verdad, por eso lo están remodelando. El nuevo Bernabéu es una pasada también.
Claro, el Bernabéu y San Siro lo que tienen en común es que son estadios muy verticales, ¿verdad? Son estadios
sí,
que
claro.
no son gradas extendidas, sino que son prácticamente cortes, ¿no? Entonces, joder, le da una sensación, desde abajo le da una sensación de como si estuvieras dentro de un cubo gigante, ¿no?
Bueno, para eso es la Bombonera. La Bombonera, además, estuvo en una final de Copa Libertadores, Boca Cruz Azul, con el campo lleno, y la Bombonera es impresionante, porque es que hay una tribuna que es que prácticamente es absolutamente vertical. O sea, la Bombonera te da la sensación de que se te va a caer encima la tribuna. Claro. Bueno, son estadios, hay muchos. Cada uno tiene su misticismo, luego hay estadios que ya no existen, como Highbury, que tenía también un misticismo muy especial, ¿no? El antiguo estadio del Arsenal.
Oye, que la ha pifiado la defensa de Argentina, ¿qué ha pasado, Maldini?
Pues es que igual lo estoy viendo con un poquito diferido. A ver... Pues mira, gol, sí. Estoy viendo como con 20 segundos diferido, gol de Mateus Cunha.
Mateus Cunha pues metido, sí.
Se mete en el partido Brasil con un error de Argentina, porque estaba siendo muy superado Brasil, ¿eh?
Bueno, mejor, para el fútbol, para el aficionado neutral, mucho mejor, porque así nos queda una segunda parte más atractiva.
Con sí, mucho más bonita, claro, seguro.
Volviendo a México, has hablado con Javier Aguirre y vas a hablar con más protagonistas, incluyendo a Sergio Ramos, has dicho que vas a intentarlo.
Sergio no lo tengo todavía cerrado. Mañana he quedado con Chicharito en Guadalajara, ¿sí? A eso de las 12 horas mexicana, aquí tenemos 7 horas menos, y luego voy a hacer la entrevista con Chicharito, bueno, que me hablé mucho de su etapa en el Madrid, que fue corta, pero bastante intensa, la verdad, de lo que significaba jugar en aquel equipo, con Cristiano en punta al lado de él, y luego, bueno, del Manchester United, etcétera. Luego me voy a marchar al campo del Toluca, que es el estadio del Atlas, que es el mítico estadio donde Brasil jugó el Mundial del 70 y del 86, salvo la final del 70, obviamente. Muchos se acordarán en España del gol famoso de Mitchell, que sí. Contra... Bueno, pues a mí me gusta mucho hacer vídeos también en estadios míticos recordando grandes partidos, ¿no? Y mañana viene, además la gente del Atlas ya me han dicho que me van a coger con los brazos abiertos. Y luego me voy directamente mañana de Guadalajara. Mañana ni paso noche en Guadalajara. Me voy directamente a Monterrey. Y en Monterrey he quedado ya con Canales y con Oliver Torres, con los dos juntos el jueves por la mañana. Y allí en Monterrey voy a intentar cerrar a Ramos. Es que el otro día le mandé un mensaje a René Ramos, que igual nos está escuchando, pero le mandé un SMS, bueno, no tenía WhatsApp, o por lo menos yo creo que no tiene. Y claro, como ya he cambiado el teléfono para coger el teléfono de aquí en México, no sé si me ha contestado. Entonces, bueno, mañana intentaré ya desde allí.
Pues mándale otro y dices, oye, que ahora estoy con un teléfono mexicano, respóndeme por aquí, a ver qué pasa.
Sí, luego, claro. Le quiero. Mañana ya, o cuando llegue a Monterrey, si voy a estar 2 días y medio allí. Y luego he quedado también con el presidente de Rayados, que estuvo allí en COPE hace poco.
Sí, un tipo encantador, majísimo. Sí, sí,
sí, encantador. Y quiero hacer una cosa, pues, que me enseñe un poco lo que es el club ahora mismo que más pendiente estamos en España, ¿no? Porque tiene 3 españoles, luego tiene también a Acuña, que estuvo hace poco en el... A Ocampos, perdón, que estuvo hace poco en el Sevilla.
En Sevilla, sí.
Tiene a Tecatito también, yo creo que en España es el equipo más seguido, Monterrey, ¿no? Aparte de que es uno de los grandes de México.
Oye, y por último, ¿cómo es la afición al fútbol en México? ¿Es gente muy caliente, muy pasional o son más tranquilos que argentinos, por ejemplo?
Aquí hay mucha pasión por el fútbol, lógicamente, sí. Gente muy pasional, sí, esto, todo lo que es América, incluso Centroamérica también, y por supuesto México es muy pasional, sí, aquí es una locura por el fútbol, y aquí hay, a ver, el gran clásico es el América Chivas. América es el gran equipo de México, seguramente, y Chivas es un equipo que es de Guadalajara, que es el que juega Chicharito, por cierto, que solo tiene mexicanos, es el gran clásico, ¿no? Pero aquí en México tenemos a Cruz Azul, tenemos a América, hay equipos de Pumas también, que es el equipo en el que empezó Hugo Sánchez, y hay una gran pasión, y ahora con la selección, después de este título, pues más todavía, ¿no? Porque es verdad que, lo hablaba hoy fuera más allá del vídeo, lo hablaba con Javier Aguirre, que es verdad que hubo un momento en que la selección, el aficionado mexicano se desvinculó un poquito de la selección por varias razones. Primero, porque no ganaban nada, y segundo, porque muchos de los partidos amistosos los llevaban a Estados Unidos, porque hay una comunidad tremenda en Estados Unidos, en México, y porque allí les pagaban más. Entonces, como que entre que no estaba bien el equipo y que los partidos se jugaban fuera de México, pues se produjo una especie de divorcio con la hinchada, pero yo creo que después de ganar esta Nations League otra vez, yo veo a la gente muy, muy metida, teniendo en cuenta que van a organizar el Mundial, y ellos quieren por fin pasar de octavos, porque desde el Mundial del 98 no son capaces de pasar de octavos de final, y eso es algo que en México lo tienen muy clavado, ¿no? Una espina.
Muy bien, Maldini, ¿qué media nos das? Pues pásalo muy bien, tómate un tequilita y brinda por nosotros.
Yo veo muchos tacos aquí, taquerías por todos lados, se comen muchos tacos. Algún tequilita ha caído también, no te voy a engañar. No,
estaría bueno.
Y igual esta noche después de la Argentina Brasil cae otro. Bueno. Y mañana tengo mucho para ir a Guadalajara, pero la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Es un país magnífico. Yo no lo conocía, no he estado nunca en México, ¿eh? Y Ciudad de México me está entusiasmando. Es un país que merece mucho la pena visitar, de verdad.
Muy bien. Disfrútalo, crack. Hasta la vuelta. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao.
Gracias,
chao.
Maldini. 1:35. Estamos terminando ya este partidazo. Dios. Señoras y señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta mañana, gracias, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.